victoria de semifinales de Champions frente al Inter de Milán. Así que no sé si igualan un poquito las fuerzas, ¿no? De cara a la final de Copa de la Cartuja entre azulgranas y blancos. El Madrid estuvo muy mal ayer en la primera parte, muy mal. Pero en la segunda, muy bien. Y Ancelotti se quedó con lo positivo.
Mejor, no hemos sufrido la presión de Athletic, que suele ser. La verdad es que no hemos creado oportunidad porque faltaba algo más de jugadores entre líneas que pusimos en la segunda parte. Creo que el partido del equipo ha sido bueno. También la primera parte, porque hemos recuperado el balón muy pronto, hemos sido bastante agresivos, no hemos encajado gol, el equipo ha sido mucho más sólido, solidario. Entonces hay buenas noticias por el partido de hoy. A ver si seguimos mejorando.
Fue protagonista por su golazo en el 93, que le dio los 3 puntos a su equipo, al Real Madrid. Fede Valverde, que se pasó después por los micrófonos y la cámara de Real Madrid Televisión, y le preguntaban por el clásico del domingo, por la final de Copa, pero primero dijo, ojo, cuidado, porque hay jornada de liga intersemanal. Primero quieren pensar en el derbi, derbi madrileño, frente al Getafe el miércoles.
Pensando primero en Getafe, que sabemos que todavía estamos luchando la liga, estamos ilusionados y con mucha fe de que todavía podemos pelear y podemos ganarla. Y bueno, y después ya veremos lo que es el gran partido, que es la final contra el Barcelona. Pero como siempre decimos todos los compañeros, hay que ir día a día, paso a paso, partido a partido. Es algo que decimos mucho los jugadores, pero al final es la verdad. Nos ayuda también a mentalizarnos a trabajar mañana ya, empezando para preparar bien el Getafe.
Todavía podemos pelear la liga y ganarla, palabra del pajarito Valverde. Y es verdad, aunque el Barça tiene la sartén por el mango, 73 puntos, 4 por debajo del Real Madrid. Quedan 6 jornadas en juego y en una de ellas, el 11 de mayo, se va a enfrentar entre sí el Barça y el Madrid en Montjuïc. Es verdad que todo puede pasar porque el Barça en los últimos partidos ha venido bajando un poco el rendimiento. Ahora escucharemos a Hansi Flick en la previa, porque mañana se enfrenta el Barcelona en esta jornada de liga intersemanal. Se enfrenta al Real Club Deportivo Mallorca en Montjuïc. De todas formas, ya es oficial. Pensando en la final de Copa, Ricardo de Burgos Bengoechea es el árbitro designado para pitar la finalísima de la Cartuja con González Fuertes en el VAR. Aunque la semana ha arrancado tiñéndose de luto. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, ha fallecido hoy lunes de Pascua a los 88 años de edad. El pontífice ingresó en el hospital Gemelli el pasado 14 de febrero por una infección polimicrobiana que estaba obstruyendo su pulmón y fue dado de alta el 23 de marzo. Ayer domingo de resurrección, reapareció para la bendición Urbi et Orbi y para saludar a los feligreses desde el Papa Móvil. Horas después fallecía, lo ha hecho esta mañana. Una de las mayores pasiones del Papa Francisco era el fútbol. Bergoglio heredó de su padre el amor por los colores del San Lorenzo de Almagro. Él jugaba en el equipo de baloncesto y acudía con su hijo cada domingo al gasómetro de Avenida La Plata, el estadio del club argentino. Por tanto, el Papa Francisco era el ciclón. Se nos ha ido el Papa más futbolero de la historia. Descanse en paz, el Papa Francisco. Y es la noticia del día, sin duda. Noticia que viene en Directo Marca de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables. En Insolac Renovables llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Visítales en insolacrenovables.com. Bienvenidas, bienvenidos. Es lunes 21 de abril de 2025 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Antes de abrir la jornada liga intersemanal, hay que cerrar la jornada 32 de la Liga eSports, que se completa esta noche a las 9 con el Girona Betis. El sábado se disputa la final de Copa, el clásico en la Cartuja, pero antes, os decía, tenemos jornada liga intersemanal. Mañana arranca la jornada 33 de la Liga eSports a las 7 con el Valencia Español de Barcelona. A las 9 y media será ese Barça Mallorca y podemos escuchar en directo ahora mismo la rueda de prensa previa de Hansi Flick. Vamos a escuchar al técnico del equipo azulgrana, líder de la liga.
¿Qué queremos hacer? Así que hablaré con él. Vamos a esperar un poco y decidiremos. Decidiremos cuándo es el mejor momento para que reaparezca.
Hola Hansi, Laura
Brugues, TV3. El viernes pasado, en la previa, te quejabas de los horarios de la liga y después Barça emitió un comunicado anterior al partido del sábado y Deco comentó que la liga no quería cambiar el horario del Valladolid. Me gustaría saber si todavía tenéis alguna mínima esperanza de que se pueda cambiar este horario, si tenéis alguna novedad. ¿Cómo está el tema? Gracias. No, ninguna novedad. Dije lo que quería decir ese viernes y nada más. No tengo nada más que añadir.
Hola, ¿qué tal, Hansi?
Hola, Hansi. Eres el debido directo para que te jugues ser Cataluña. Vimos algunos jugadores molestos por los minutos disputados el otro día, otros que no pudieron jugar, otros que fueron sus... No ceder ningún punto hasta final de temporada, pero hay que jugar cada partido. Y tenemos que hacer todo lo que sea posible. Cuando no hacemos las cosas bien, como en el partido contra el Celta, cosas que se pueden ver, entonces no es fácil. Hay que mejorar. Y espero que haya sido un toque de atención para poder corregir y mejorar todas las cosas que queremos hacer para avanzar por el buen camino. Eso es lo que quiero ver del equipo. Porque no es fácil, ni mucho menos. Todavía queda mucho. Y el camino es largo hasta final de temporada. Y el Real Madrid es un equipo fantástico. Y obviamente van a intentar también alcanzar sus objetivos. Es así.
Hola, mister. ¿Qué tal? Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Ahora vienen dos semanas con muchos partidos, partidos muy importantes. Mañana Mallorca, fin de semana final de Copa, las semifinales de Liga de Campeones contra Inter de Milán. No sé cómo se prepara el equipo mentalmente, a un vestuario que es tan joven, ¿cómo prepara usted al equipo mentalmente para afrontar estas dos semanas de mucho movimiento, de mucho desgaste mental? No sé si trabajáis de alguna manera diferente a partir de ahora estas dos semanas. Gracias.
Lo que es más importante para mí es que nos centremos en nosotros mismos. Es muy importante que vayamos mejorando tras cada partido. Lo que ocurrió después del Dortmund y después del Celta demuestra que estamos haciendo aquellas cosas que queremos hacer mejor. Tenemos la calidad como para poder ganar a cualquier equipo, pero únicamente si hacemos bien las cosas. Y después, tras el partido del Celta, cuando tuvimos esa gran remontada, hoy o a día de hoy yo puedo notar la energía positiva, mucha energía positiva. Y eso es lo que me gusta de verdad. Después...
Pues es la rueda de prensa de Hansi Flick. Luego nos va a resumir el resto de la comparecencia del entrenador alemán, nuestro Alejandro Segura. Mientras tanto, recuerdo el resto de la jornada. Ya digo que mañana ese Barça Real Club Deportivo Mallorca a las 9:30. Para el miércoles a las 7, Athletic Club Las Palmas y Celta Villarreal. A las 9:30, el Getafe Real Madrid y el Deportivo Alavés Real Sociedad. El jueves se completa esta jornada a las 7 con el Osasuna Sevilla y el Leganés Girona. A las 9:30, Atlético Madrid Rayo Vallecano. Tenemos doble derbi en esta jornada liga intersemanal. Y a las 9:30 también se cierra la jornada 33 con el Real Betis Real Valladolid. Hablando del Atlético de Madrid, pues se ha quedado descolgado, creo que definitivamente, en la pelea por la liga después de su derrota ante Las Palmas. Derrota por la mínima. El Atlético ahora está 10 puntos por debajo del líder, 6 por debajo del segundo, que es el Real Madrid. Tiene a tiro de 10 puntos al Barça. Quedan 6 jornadas, por tanto 18 puntos en juego. El Atlético tiene que pelear por acabar ya bien la temporada y confiar en hacer un gran Mundial de Clubes este verano. Simeone fue así de crítico y de lacónico con el juego de su equipo después de perder 1-0 ante Las Palmas.
No es actitud, es que se jugó mal. Cuando uno juega mal no tiene posibilidad de juego asociativo, no construye hacia adelante. Está claro que nosotros lo planteamos así el partido, nosotros hicimos los cambios, o mejor dicho, yo hice los cambios para que el equipo encuentre otro camino, cual no lo encontró. Pero se jugó mal, muchas veces, muchísimas veces ha salido muy bien toda la cantidad de futbolistas que han entrado y lo han hecho bien, y hoy desgraciadamente no ha salido bien.
No ha sido problema de actitud, es que hemos jugado mal, así de sincero, el Cholo Simeone. Perdió también por la mínima en el partido que abría jornada el Getafe en casa del Español, 1-0, Bordalás tras la derrota.
Sí, la verdad es que hay que ponerlo en valor, pero no estoy contento, obviamente, puesto que aunque el equipo lo ha intentado hasta el final con un jugador menos, pero la sensación no es buena. El anterior partido y este da la sensación que nos hemos dejado ir, que Se nos ha olvidado que nuestra fortaleza es el grupo, es el trabajo colectivo, y hoy pues nuevamente nos ha pasado un poco lo que nos pasó la semana pasada. Nos hemos dejado ir. El primer tiempo yo creo que el Español ha sido superior, nos ganaron todos los duelos, las segundas jugadas fueron mucho más intensos que nosotros, y de ahí llegó, sí que es verdad que no nos habían generado apenas peligro, llegó en un balón parado, se pusieron por delante y luego, bueno, pues nuevamente nos quedamos con uno menos, como la semana pasada, y con 10, pues se nos hace tremendamente difícil. Aún así, vuelvo a repetir, el equipo lo ha intentado.
El Rayo Vallecano empató 1 ante el Valencia. Íñigo Pérez valoró así ese punto conseguido en casa frente a un Valencia que sigue acercándose más a Europa y escapando del descenso. El equipo de Carlos Corberán está haciendo una segunda vuelta fantástica. Valora así el empate el técnico del Rayo, Íñigo Pérez.
Cuando llegan las últimas 10 jornadas, la táctica es importante, pero se hace poco presente en los partidos porque todo el mundo se juega demasiado como para que el jugador tenga piernas frescas, mente lúcida y que podamos llevarlo a cabo. Creo que es por esto que no llegan las victorias, pero debemos seguir insistiendo y persiguiéndola.
Y el Leganés empató también, empató a 0 en el campo del Mallorca, en Somos. Mallorca 0, Leganés 0. Sabe el Lega que se la está jugando en las 6 jornadas que restan, sigue en puesto de descenso, está a 3 puntos de Las Palmas, que es el primero que se evitaría el disgusto de descender a segunda división, así que Borja Jiménez hace un llamamiento para que el jueves, frente al Girona en Butarque, pues eso, la afición empiece marcando el primer gol.
Sí, el mensaje para toda nuestra gente es eso, que el jueves Butarque tiene que ser una caldera, que llegamos vivos, nos hemos, o me he hartado de decirlo por activa y por pasiva, que este equipo está muy vivo y lo demuestra todos los días. Escuchaba a Yagoba en la previa alabar un poco el trabajo de los chicos, o sea, no es un equipo que haya tirado la toalla, ni muchísimo menos, ni lo vamos a hacer. Estamos muy vivos, creemos que lo vamos a hacer, y en esta liga que imaginaria que tenemos de tres, queremos ser campeones.
Bajamos un peldaño. La 36ª jornada de la Liga Hypermotion se abrocha esta tarde noche a las 8:30 con el Eibar Málaga. Una jornada, la 36, que nos deja a los dos primeros clasificados poniendo tierra de por medio. El Elche es el líder de segunda división y en esta jornada el equipo ilicitano lo que hizo fue empatar a 2 frente al Albacete en casa en el Martínez Valero, mientras que el Levante goleó 5-2 al Real Zaragoza. Así las cosas en la clasificación. Elche primero con 67 puntos, uno por debajo del Levante con 66. Serían los dos equipos que ascenderían de forma directa a primera. En puesto de promoción de ascenso a la Liga eSports, Racing Club de Santander, Real Oviedo, Mirandés y Granada. Por abajo descenderían a primera federación el Dense, Tenerife, Racing Club de Ferrol y el Cartagena, que ya es equipo de la categoría de bronce de nuestro fútbol. A ver qué pasa en el partido que cierra jornada esta tarde noche a las 8:30. Eibar Málaga. En primera federación vamos a recordar los resultados de los equipos madrileños en la 33ª jornada del grupo 2, que es el grupo de los madrileños, donde el Atlético B ganó 2-0 al Alcoyano. Fuenlabrada empató a 1 con la agrupación deportiva Mérida. Goleó el Castilla al Recre, Recreativo 1, Real Madrid Castilla 4, y el Alcorcón ganó 2-1 al Murcia. Así las cosas, el Atlético B es el primer madrileño mejor clasificado. Ese es el equipo de Fernando Torres, es sexto con 49 puntos. Octavo es el Real Madrid Castilla con 46. Noveno el Alcorcón con 44. Décimo cuarto el Fuenlabrada con 40. Y por completar la portada futbolera, en fútbol femenino hacemos también resaca de la jornada 26 de la Liga F, que ha tenido estos marcadores destacados. El líder, el Barça, goleó al Sevilla 5-1, el Atlético ganó 2-0 al Costa de Tenerife, el Madrid Club de Fútbol Femenino empató a 1 con el Athletic y el Real Madrid goleó al Betis 5-1. El Barça es líder destacado con 72 puntos, el Real Madrid segundo con 68, el Atlético tercero con 48. Aquí a mitad de la tabla es décimo el Madrid Club de Fútbol Femenino, ahí encontramos al Madrid Club de Fútbol Femenino con 29 puntos. El fútbol está muy bien, pero hay más deportes. Y empezamos con el tenis, porque arranca el Mutua Madrid Open con el cuadro ya sorteado, y estamos, eso sí, pendientes del estado físico de Carlos Alcaraz tras perder la final del Godó Caja Mágica. J.L. Escarvajano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Sí, muy pendientes del estado de forma de Carlos Alcaraz, que como bien decías, ayer perdió ante Holger Rune en la final, en un partido que compitió mucho el primer set, que lo perdió en el tiebreak, pero que en el segundo se le vio muy mermado por esos problemas en el aductor de la pierna derecha, pendientes de una resolución resonancia que se tenía que hacer en el día de hoy. Por ahora no tenemos noticias. Creo que todo lo que sea no tener noticias será una buena noticia para Carlitos Alcaraz y su posible futuro en el Mutua Madrid Open, porque recordamos que debutaría esta semana. Podrían alargarlo hasta casi finales, sábado seguramente, para poder tener algunos días más de recuperación, pero como haya algún tipo de rotura en esa resonancia, se tendría que perder el torneo de Madrid y sería una malísima noticia. Esperemos que no. Hoy se ha sorteado el cuadro masculino, ayer fue el femenino y Alcaraz está en él por ahora. Va a jugar en segunda ronda frente al ganador del japonés Nishioka frente al belga Bergs. Luego podría venir en su camino Lehecka, el checo que eliminó a Rafa Nadal el año pasado en su último Mutua Madrid Open. Podría venir Dimitrov en octavos, De Miñauro en cuartos y Novak Djokovic en semis, que va por su parte del cuadro. En el resto de españoles, Martín Landaluce va a jugar frente a Cameron Norrie, Roberto Bautista frente a Munar en un duelo español, Pablo Carreño frente al portugués Nuno Borges, Pedro Martínez frente al argentino Francisco Comesaña, Carballés ante Jordan Thompson y Davidovich, que jugará en segunda ronda directamente frente al ganador del Pablo Carreño, Nuno Borges.
Pues a ver cómo está Alcaraz, porque sería una pena que dos años después regrese Djokovic y se lo perdiese nuestro Carlitos Alcaraz. Este Master 1000 Mutua Madrid Open, estamos muy pendientes de el parte médico, ¿no?, que se emita respecto al murciano. Gracias, JL, nos pides paso con cualquier noticia. Un abrazo.
Perfecto, los aplausos que oías es que está jugándose la fase previa, todavía primera ronda de la fase previa, así que partidos todavía que no definen quién pasa al cuadro final. Si hay cualquier tipo de novedad con Alcaraz, os aviso.
Chao. Pero ya estamos ahí, en la Caja Mágica, donde haremos este programa el jueves. Por cierto, ya lo voy adelantando, el jueves estaremos en la Caja Mágica realizando este directo marca. Madrid, capital del deporte, porque también están en marcha los Laureus, los Oscars del deporte, que se entregan hoy en la capital de España, y a lo largo de esta mañana hay mesas redondas con, sobre todo una muy especial, con auténticas leyendazas del deporte. Ahí está Pablo Villa. Hola, Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Sí, de hecho acaba de finalizar con cinco grandes leyendas del fútbol, o mejor dicho, cuatro, porque Pablo Dybala todavía sigue en activo. Ha estado Gullit, ha estado Figo, ha estado Capello y Cafú. Quizás resaltar la frase que ha dejado Fabio Capello, donde ha afirmado que no tiene claro que Lamine Yamal vaya a llegar al nivel de Messi, de Maradona y de Pelé, que leyendas en el mundo del fútbol solo hay tres, pero lo gordo, la gala en sí va a empezar a partir de las 7:30 de la tarde, eso sí, a partir de las 5:30 van a empezar a desfilar un montón de deportistas. Hay 8 categorías, en 7 tenemos candidatos españoles, desde Carlos Alcaraz, Aitana Bonmatí, 3 equipos, el Barça femenino, la selección masculina, el Real Madrid, también está Lamine Yamal, Marc Márquez, Teresa Perales, en definitiva, pues lo mejor de nuestro deporte y el deporte mundial que se va a congregar en el día de hoy en este Ayuntamiento de Madrid.
Gracias, Pablo, luego volvemos,
Hasta ahora.
Hay que hablar también de baloncesto, porque empieza ya lo gordo, En baloncesto este fin de semana ha sido de transición antes de los playoffs de la Euroliga y la NBA. Charlie Santos, buenas tardes.
Sí, Rafa, ¿qué tal? Un fin de semana de resaca y de nueva jornada de ACB, donde ganó el Real Madrid, que sigue líder. Lo hizo con cierta polémica y con una triple que no valió de Kyle Kurich, porque pisó la línea y se lo dieron de dos, ese 98-97 del Real Madrid ante Morabanca Andorra, con un tuit irónico diciendo penalti a favor del Madrid en el día de hoy, y con estas declaraciones ayer de Joan Plaza tras el partido en rueda de prensa.
Bueno, honesto, si he de ser sincero, yo no veo nada. O sea, has diseñado un sistema, los jugadores lo han hecho mejor, incluso del que yo lo había pintado, y al final, pues es lo que es. Hay imágenes que, como pasa en algunas situaciones, parece que pisen, otras que no. Ya no voy a entrar en eso. Evidentemente, lo que sí hemos de ser conscientes es que nosotros estamos jugándonos la vida, ¿no? Entonces, en este sentido, pues hay veces que puedes hacerlo de más o menos, pero sé que es muy difícil arbitrar. Yo no lo voy a hacer nunca en la vida, básicamente por eso. Entonces, pues al final habrá, como en el penalti aquel famoso, pues habrá el doble toque, el medio toque, no lo sé, no me importa. Yo estoy contento con la actuación como lo hemos hecho y poco más.
Una victoria que deja al Real Madrid muy cerca del liderato final al final de la liga regular. El Barça, que también ganó remontando el buen arranque de Gran Canaria, también ganó el conjunto malagueño, y quien se complica la vida de cara a los playoffs, el Baskonia, que cayó en casa ante la Laguna Tenerife. Por abajo, es ese duelo entre los últimos clasificados se lo llevó Coruña, que es penúltimo y que aventaja la clasificación ya a Covirán Granada. esto en semana, Rafa, muy importante, porque Bilbao se la juega el miércoles en Grecia, la FIBA Cup, y también el próximo miércoles, este miércoles, arrancan los playoffs de la Euroliga con ese Barça, Mónaco y Olympiacos, Real Madrid, los dos encuentros fuera de casa, con lo cual series al mejor de 5 encuentros en la parte decisiva de la temporada.
El balón naranja empieza a coger ya velocidad de crucero también. Gracias, Charlie. Luego ampliamos. Y por último, en Fórmula 1, resaca del Gran Premio de Arabia Saudí, donde Piastri, hay que decir, es el nuevo jefe de la Fórmula 1, lleva 3 victorias en 5 grandes premios de este curso 2025. El australiano venció en Jeddah tras tumbar al titánico Max Verstappen, que estuvo titánico, pero fue vencido por Piastri. Carlos Sainz firmó un carrerón, fue octavo, y Fernando Alonso se vació, pero se volvió a ir de vacío, sin ningún punto. Valoración del octavo clasificado en este Gran Premio de Arabia Saudí, Carlos Sainz.
Cambiar de equipo lleva tiempo. Si te fijas, todos los que hemos cambiado de equipo, ninguno está al 100% todavía, incluido yo, aunque este fin de semana haya sacado el 100% del coche, todavía me quedan seguro clasificaciones o carreras difíciles con una curva de aprendizaje muy, muy grande, para lo que hay que estar preparado y seguir tomándoselo con filosofía, porque es normal que cuando cambias equipos haya fin de semanas buenos y malos y todavía te queden cosas por descubrir del coche, pero estar en la quinta carrera sacando el máximo rendimiento del Williams es una buena señal y hay que seguir en esta tendencia, en esta dirección, porque está claro que está funcionando.
Pues vamos a ver si va mejorando con su Williams Carlos Sainz y si Fernando Alonso empieza a despegar con Aston Martin, que de momento está siendo un arranque de mundial muy malo para el asturiano. Y a ver qué pasa este fin de semana, que tenemos otra vez Gran Premio de Motos, Mundial de MotoGP en Jerez, Gran Premio de España, con la carrera el domingo a las 2 de la tarde. En fin, tenemos una semana muy interesante, que el sábado, pues un plato gordo nos espera, como es la final de la Copa del Rey entre el Madrid y el Barça. Final de la Copa del Rey de fútbol en la Cartuja. Es la 1 y 24, 12 y 24 en Canarias. A las 2 y 10 analizaremos lo que ha sido esta jornada de Liga en Primera División, jornada número 32, que se completa esta noche con el Girona Betis, pensando en la jornada Liga intersemanal y en esa final de Copa. Lo haremos con estos tres compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Tote, Juanma Prieto y David Sánchez Cañete.
En el Tiempo Opinión, en el corrillo, hablaremos también de cómo se quejan los entrenadores del poco descanso que tienen sus equipos, ¿no? Que nunca se cumple lo de las 72 horas, y lo dice Ernesto Valverde. Lo dijo ayer, por ejemplo, después de perder 1-0 en el Bernabéu, porque ellos, que son equipos semifinalistas de la Europa League, lo vienen sufriendo todas las semanas que tienen competición europea, ¿no? Jugando los jueves. Imaginaos, jamás se cumple lo de las 72 horas. Ahora Flick es el que ha levantado la voz. El caso es que muchos equipos se quejan de que no descansan entre partidos, pero es que Yamobile tampoco descansa para ofrecerte los mejores coches seminuevos y a los mejores precios. Sus coches están tan bien cuidados que creerás que los estrenas. No descanses, acércate a Yamobile y hazte con un auténtico coche seminuevo. Este programa te dice, adelante, escúchate, este programa, un día más, escúchanos, se llama Directo Marca y te acompaña hasta las 3 de la tarde con Dani López en la parte técnica y Charlie Santos, todo campista, en la producción. Vamos a acompañarte un día más, una semana más, con todo el deporte hasta las 3 en la Radio del Deporte, en Directo Marca, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Si hay deporte en directo, ¿qué haces?
Nada, aquí, conectando el marcador. Vale, ya funciona.
A ver, dale. Madre mía, cómo suena. Ya sabes, si hay deporte en directo, marcador con Pablo Parra. Radio Marca, la radio del deporte.
Tengo motivos para pensar.
¿Pensar, has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío.
Muy gracioso. He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí. Así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
Y los podcasts de los programas que me haya perdido.
No puedo creerlo.
Pues créetelo. ¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro.
Uno de los tesoros sonoros de Radio Marca son sus noches. En donde te esperan los mejores programas temáticos. Desde la 1:30 de la madrugada cada día encontrarás algo que siempre te puede interesar. Los martes, el último asalto, lo mejor de la UFC de la mano de Gonzalo Campos.
Programa de los deportes de contacto de la radio aquí.
Nos gusta
en
el
España.
Básquet de Carlos Santos. Desgrana a continuación la última jornada del balón naranja.
Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet.
Y los jueves, femenino singular, con Natalia Freire y todo su apoyo a la mujer en el deporte.
Bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer
de en seguido,
el deporte.
Seguido, Ingrávidos, un programa muy trotón con Juan José López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, a vuestro programa de trail running, montaña y...
Las noches en Radio Marca nunca paran. En Radio Marca lo damos todo. ¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Y con ganas de escucharte un día más, así que venga, te voy a incentivar, hombre, la participación, porque os decía que el jueves vamos a estar en el Mutua Madrid Open haciendo este programa desde la Caja Mágica. Ya se ha sorteado el cuadro, están todavía los partidos de la fase previa, estamos pendientes del estado físico de Carlos Alcaraz, que ayer se resintió, acabó con problemas físicos en la final del Godó frente a Rune, se la llevó Rune, le arrebató el Godó a Alcaraz, y esperemos que no se pierda Madrid, este Master 1000, donde vuelve 2 años después Djokovic, y es uno de los alicientes, así que para el miércoles tengo una entrada doble. Si la quieres, la puedes conseguir si participas en este programa. Es muy sencillo, simplemente puedes decir de viva voz, quiero ir al Mutua y una opinión deportiva, de paso. O lo puedes poner en un mensaje escrito, en un WhatsApp escrito al mismo número, al 628-26-90-92. Pero quiero escucharte una opinión deportiva, no solo me pidas quiero ir al Mutua. Tenemos una entrada doble que sortearemos entre todos los mensajes que nos lleguen en el tiempo del corrillo. Un corrillero dirá una hora, nos iremos al histórico del WhatsApp y elegiremos esa hora que haya dicho ese corrillero para llamarte a ti si has enviado ese mensaje a esa hora en directo. Si no coges el teléfono, si estás pendiente de Directo Marca, puede ser que el miércoles vayas a esa sesión única. Tenemos una entrada doble para la sesión única del miércoles 23, para este miércoles. Así que venga, anímate, 628-26-90-92, quiero ir al Mutua. Y opina, por ejemplo, antes de centrarnos en lo que va a ser la final de Copa del sábado, te pregunto, ¿crees que viendo al Barça flojear en los últimos partidos y al Madrid, bueno, pues que sigue aguantándole el pulso en la liga al equipo de Flick, ¿crees que las cosas se han igualado con la lesión segura del Pichichi del Barça a Lewandowski, que se va a perder incluso íntegramente la eliminatoria de semifinales de Champions? El polaco es el Pichichi del Barça, el Pichichi de la liga, y no sabiendo si Mbappé va a estar, si va a llegar después del esguince de tobillo que sufre el francés para esa final de la Cartuja. Opina de la final de Copa si quieres, pero antes sabes que tenemos jornada liguera intersemanal. De hecho, mañana juega el líder, el Barça, a las 9:30 frente al Mallorca, y acaba de decir Ter Stegen, Hansi Flick, que Ter Stegen está listo. No sabemos cuándo va a reaparecer. De luego, Chesney, el último partido en el encuentro frente al Celta, el sábado, volvió a cantar un poquito el polaco. Así que, bueno, opina. Quiero ir al Mutua y una opinión deportiva. Si crees que el Madrid le puede dar alcance al Barça en Liga, o si el Barça, ganando como gana, incluso no jugando bien, 4-3 y con polémica videoarbitral frente al Celta el sábado, si crees que el Barça le va a dar en las 6 jornadas que restan, en una de ellas el 11 de mayo se enfrenta al Madrid en el estadio de Montjuic, si el Barça tiene ya la Liga más o menos algo más que encarrilada. 628-26-90-92. Quiero ir al Mutua y tu opinión deportiva al grupo WhatsApp de Radio Marca. A la 1:31, 2:31 en Canarias. Vamos primero con la actualidad del Real Madrid. Dije que te olvidé. El Madrid está haciendo los deberes, que es no perder, no quedarse descolgado en ese intento de dar alcance al conjunto de Hansi Flick. Hola, Carlos Vicente Gómez, con la actualidad del equipo de Ancelotti. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Y con un Fede Valverde que en el 93, con un golazo, salió al rescate de su equipo. En un partido donde la primera parte fue para olvidar de los blancos, la segunda bastante mejor. Como que todo lo que no había atacado en la primera parte lo atacó en la segunda, el conjunto blanco.
Sí, con cambio de dibujo por parte de Carlo Ancelotti, llegando al 4-4-2, el Real Madrid cosechó una buena segunda parte. Es cierto que en la primera hubo poquita acción en ninguna de las dos áreas, pero según se fue abriendo el partido y según fue creciendo Vinicius Junior en la banda izquierda, el Real Madrid tuvo más y más oportunidades. Fede Valverde, que avisó desde fuera del área, luego marcó un golazo de volea cuando el Athletic Club de Bilbao ya estaba pensando en que con 10 suplentes o 10 futbolistas rotando podía sacar puntos en el Bernabéu y así acabar con la trayectoria liguera del Real Madrid en esta campaña, con las aspiraciones de poder ganar un título que todavía tiene a dos partidos, pero donde Rafa, el Real Madrid aguanta el pulso, acumula buenas sensaciones antes de la final de Copa y encara ese partido intersemanal con, vamos a ver si el retorno de Kylian Mbappé para la Liga o directamente para ese partido de Copa. Ayer el futbolista francés fue al estadio, incluso fue enchufado por la televisión, fue el único momento, más allá de algún que otro aviso que se dio durante el partido, quiero decir que durante el recital de alineaciones no hubo ningún tipo de pitada, donde sí, efectivamente se pitó a Kylian Mbappé, fue cuando le enchufó la retransmisión, así que esos son los capítulos de un partido en el Bernabéu que se llevó el Real Madrid, no exento de polémica, puesto que estuvieron los colegiados parando el partido durante 5 minutos, que se dilucidaba en un posible fuera de juego de Endrick, que efectivamente lo era, y además el Real Madrid pidió un penalti a favor por parte de Jude Bellingham, que no se concedió.
Luego vamos a analizar esas dos acciones polémicas, también la polémica de Montjuïc en el Barça 4, Celta 3, enseguida con nuestro barman, con el ex colegio internacional César Muñiz Fernández, que le voy a preguntar también por la designación de Burgos Bengoechea como árbitro de la final de Copa con González Fuertes en el VAR. Pero antes de pensar en el clásico, en la final de la Cartuja, mañana ese partido del Barça, ¿verdad? Frente al Mallorca a las 9:30, y el miércoles Getafe Real Madrid. Va a tener unas horas más, un día más de descanso para la final de Copa el Barça respecto al Real Madrid. Eso Flick el otro día no lo dijo en la rueda de prensa, la que se quejó por los horarios que pone la Liga, pensando también en su semifinal frente al Inter en la Champions. Aún así, en el Real Madrid siguen pensando en que es posible dar alcance al Barça y acabar ganando la Liga. Courtois, en Real Madrid Televisión.
No, muy importante, queremos seguir en la lucha. Obviamente el Barça ayer ha ganado y nos toca ganar, y al final yo creo que lo bueno es la segunda parte, crear ocasiones y mantener la portería a cero. No han tenido muchas ocasiones, una y poco más. Entonces, bueno, todo aspecto defensivo y ofensivo, la segunda parte ha sido muy buena.
Pensando en el Barça, ¿habrá algún tipo de rotación el miércoles en el Coliseum frente al Getafe? ¿O es que no se puede despistar el Madrid, no? Si quiere, como dice Courtois, acabar ganando esta liga, Carlos.
Es cierto que por tema de cansancio y por tema de minutos seguramente el Real Madrid haga alguna que otra rotación, pero también es cierto que Carlo Ancelotti tiene la firme idea, están llamando.
Ancelotti.
Carlo Ancelotti tiene la firme idea de mantener ese dibujo para seguir con la probatura del 4-4-2, el cual tiene poco experimentado el Real Madrid. Por eso se antoja complicado señalar algún nombre propio. Es cierto, Rafa, que al final, pues el tema de Dani Ceballos es muy importante dentro del Real Madrid. Tiene que seguir acumulando minutos y tiene que seguir teniendo esa recuperación progresiva. Ayer fue el partido que más minutos tuvo, se retiró en la segunda parte y poco a poco parece que el utriano va encajando dentro de ese centro del campo que, insistimos, quiere cuadrar Carlo Ancelotti con dos centrocampistas que van a hacer de laterales si nada cambia en la final de Copa. Ayer fue Camavinga titular en la izquierda, fue Federico Valverde en la derecha, y la verdad es que resolvieron bien los conflictos que tuvieron. De hecho, el Athletic Club apenas atacó, y has visto que en la parcela ofensiva fue Valverde el goleador del partido, el único que consiguió marcar gol.
¿Te imaginas que el que te llamaba a casa era Carlo? ¿Eh? Y le coges, Carlos, te voy a dar el 11, no, eso solo pasa en sueños. Pero si fuese así, le reenvías al 78-26-90-92 y que pida entradas para el Mutua y me diga qué rotaciones va a hacer frente al Getafe en el Coliseum. ¿Algo más, Carlos Vicente?
Pues nada, a ver qué publicidad me quieren enviñar a esta hora y decir que también tenemos designación arbitral para el partido intersemanal. José María Sánchez Martínez en el silbante, Daniel Jesús Trujillo Suárez en el VAR, y como siempre los lunes te digo lo que ha hecho el Castilla. Ganó en el Colombino, victoria de Postín 1-4 contra el Recreativo de Huelva.
Correcto. Gracias, Carlos Vicente. Abrazo.
Hasta luego, chao.
Es lunes, ¿verdad? Y el primer día de la semana a Palomar
no me gusta.
¿Sabéis que no le gusta? A nosotros nos encanta leerle en la última de Marca cada lunes y escucharle verbalizar esa opinión en directo Marca a esta hora. Redactor jefe de Marca, Roberto Palomar, ¿cómo estás, Robert? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Titulas tu última, Valverde tapona un boquete. Nuevo ejercicio de supervivencia del Real Madrid, salió de una fase gris para castigar al Athletic en el Bernabéu y seguir adelante en la pelea por la Liga. ¿Tú crees verdaderamente que hay chance? Matemáticamente la hay, ¿no? Y por sensaciones ahora el Barça parece que está bajando un poquito el nivel. ¿Nos vamos a entretener el desenlace del título hasta la última jornada, Robert, o qué?
Yo creo que le queda una vuelta todavía a esto. Bueno, vamos a ver, el Madrid está a tiempo de hacer una buena temporada. Tendría que empezar por ganar la final del sábado y luego pues tendría que ganar todo lo que le queda en Liga. Claro, se incluye ganar el Montjuïc, por lo tanto obliga al Barça ya a pinchar y bueno, ahí está. Por sensaciones, a mí me transmite mejor sensación de fútbol el Barcelona, pero es verdad que le hemos visto sufrir un poco en estas últimas jornadas. Bueno, yo veo incertidumbre todavía, ¿eh? No lo veo tan claro para el Barça como podría estar después del batacazo del Madrid contra el Arsenal, que ha tenido ahí un periodo de luto. A mí me parece que nos podemos divertir todavía.
Sí, porque reflexiona sobre lo que llamas la tostada del Barcelona, ¿no? Un poco por el rendimiento de este Barça en los últimos partidos.
Sí, ya dio algún atisbo, algún anuncio antes de pasarlo mal ahora. Bueno, probablemente se le esté acumulando un poco el trabajo a Flick en el plano físico. La exigencia de la Champions en cuanto ha vuelto pues es mayor, aunque es verdad que el Barça se apoyó en un gran partido en la ida y lo dejó solucionado, pero luego tienes que ir allí, pasarlo mal. Bueno, a mí me parece que estas cosas a los equipos les acaban costando un poco. No puedes salir sin un rasguño de estas cosas. Lo que es verdad es que el Barça resuelve con el viento a favor, incluso en el capítulo arbitral, que yo creo que le favorecieron el otro día. Para mí Rafinha pudo ser expulsado perfectamente, la jugada de Íñigo Martínez se puede resolver de otra manera, en fin. Yo creo que por eso te digo que la tostada al Barcelona le cayó bien, tiene la mantequilla intacta. Y bueno, pues igual que al Madrid, vamos a ver qué cara nos ofrece el sábado. Y luego lo que yo veo es que hay, para los dos equipos, hay mucha presión en esta jornada de martes, miércoles. Están jugando la Liga, son partidos relativamente asequibles, pero que hay que jugarlos con la máxima presión porque el embudo cada vez es más estrecho.
Y también escribe sobre el Atlético. Dices el Atlético de siempre. Da la sensación de que está dimitiendo ya de la temporada, ¿no? Por más que, bueno, pues llevan el escudo y en el honor que hay que vestir esa camiseta, pelear las seis jornadas que restan y luego intentar hacer un gran mundial de clubes este verano, claro.
Sí, lo que pasa es que cómo te reconectas para el Mundial de Clubes, ¿no? Que recuerdo que empieza, me parece que es el 15 de junio, estamos todavía casi, faltan dos meses. ¿Qué va a hacer el Atlético? ¿Seguir caminando como jugó el partido contra Las Palmas? Bueno, está en un terreno en el que se ha quedado sin objetivos, sin motivación, viene de un soufflé que creció bastante en los meses atrás, pues cuando llegó a ser campeón de invierno, fue el líder de la Liga, tenía buena pinta, y luego después de 200 millones gastados están un poco donde estaban, además con un margen muy amplio, ¿no? De para meterse en la Champions, que siempre se vende como el gran objetivo del club, porque ahora hasta el quinto entra, ¿no? O sea que tampoco está en una urgencia de que tengas que sumar puntos. Pues a ver cómo lo gestiona esto el Cholo. A mí me parece que sí, que está bien clasificarse para la Champions, que por presupuesto es el tercer equipo de España y que cada temporada consigues el meterte, pero me parece una zona de confort, como se dice ahora, demasiado confortable para el Atlético. A mí, una vez más, creo que se le tiene que exigir por encima de esto que estamos viendo ahora.
¿Qué opinan los oyentes también al respecto? Con esa nota de audio en el 628-26-90-92. Me quedo yo con tu flecha hacia abajo y flecha hacia arriba, que la polémica me llama, ¿eh? El análisis de lo que pasó videoarbitralmente hablando en Montjuïc anoche en el Bernabéu. Gracias, Robert. Un abrazo.
Bueno, escucha, y en Villarreal también hubo sonido. También. En fin, es para tirar la
máquina. El nuevo fútbol que dice Ancelotti, ahora le vamos a escuchar, ¿eh? Tú eres anti-barra absolutamente. El VAR anuló 3 goles al Villarreal ayer en ese empate a 2 en casa frente a la Real Sociedad. Increíble, increíble. En fin, Robert, gracias.
Hasta la próxima.
La flecha hacia arriba de Palomar en su última de todos los lunes. No me gustan los lunes. En marca, fantástico final de en la Amstel Gold Race con Eskil Mous comiendo la merienda Pogacar y Evenepoel. La vuelta de Remco espectacular. Y la flecha hacia abajo para el triste periplo del de Ansu Fati. Desde su lesión no levanta cabeza y mostró su enfado ante el Celta. Está viviendo sus momentos más amargos. Ha dicho Flick que puede entender que no estén contentos algunos por no jugar, pero la reacción de Ansu no la aprueba, ¿eh? No entiende esa reacción. En fin, que nos vamos de bares. ¿Esos bares qué lugares? Con el ex colegiado internacional y barman de Directo Marca, César Muñiz Fernández. Hola César, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De Burgos Bengoechea, árbitro de la final de Copa con González Fuertes en el bar. Pues más que preparados, que tengan suerte, ¿no? ¿No te ha sorprendido después de lo de Sotogrado, ese arbitraje que el CTA le sentenció, ¿verdad? Porque se retira este año y en buena lid, pues habría pitado la final de Copa, pero las últimas actuaciones de César Sotogrado y tu tocayo, pues le han dado la final a de Burgos Bengoechea. César.
Bueno, pues a priori parecía que era Sotogrado el candidato. También quería el comité darle un año más, pero sabes que si le da un año más en enero perdería la internacionalidad y no podría, pues bueno, pues poder arbitrar incluso la final de la Copa del Rey si no fuera este año. Entonces, bueno, al final también con el partido que le pasó el otro día, pues bueno, pues se decantaron por de Burgos Bengoechea, que al final es un árbitro también que está en un momento de forma muy bueno y que yo creo que va a ser un buen partido, porque un poco su característica es dejar mucho jugar, permitir el contacto, intervenciones las justas, y por lo tanto son los equipos que en teoría van a ir a por la victoria, van a ir a por la final, pues habrá mucho fútbol, pocas faltas y interesante para el espectador, ¿no?
Que tenga suerte de Burgos Bengoechea en la Cartuja, en la final de Copa este sábado. Vamos con la polémica en la pelea por la Liga, la polémica de Montjuïc y la polémica del Bernabéu. Ponemos el foco en esos dos estadios para empezar el sábado. Barça 4, Celta de Vigo 3, con Meleo López en el arbitraje y del Cerro Grande en el VAR. Para empezar, se ha comentado y mucho, debió ser expulsado Rafinha, que acabó solo con amarilla, en especial por ese lance con Yago Aspas al que empujó y luego recriminó cuando estaba en el suelo el capitán celeste, César.
Yo creo que más que por la acción, era un poco por el gesto, ¿no? El gesto un poco de desaprobación hacia el árbitro, ¿no? Que lo hizo a escasos metros, sí. Y al final, pues bueno, pues eso forma parte un poco ya del manejo de cada árbitro, de un poco donde tiene ese listón, ¿no? A la hora de consentir ese tipo de protestas, pero bueno, al final es un gesto bastante sensible, al árbitro bastante cerca, que bueno, que perfectamente le podía haber amonestado y que era la segunda y expulsado del partido, por supuesto, ¿no?
Posible expulsión de Íñigo Martínez por un agarrón a Pablo Durán cuando el jugador del Celta encaraba en solitario la portería del Barcelona. ¿Debió de expulsarle, sí, Meleo López?
Esta es una jugada que yo siempre digo que cuando el futbolista se te planta a unos metros al borde del área con la posición ganada y el defensa, la única opción que tiene es meterle ese brazo para frenar en la carrera, porque la única manera que Íñigo puede llegar a ese balón es cuando le mete ese brazo para frenar en la carrera y luego despejar la pelota. Por lo tanto, para mí es una acción de falta, como fuera del área, destruyendo porque me fiesta el gol, para mí es roja. Sí es verdad que, claro, no es la típica acción que Íñigo le agarra con los dos brazos y lo derriba, que es evidente, sino es hace el gesto lo justito para minimizar esa acción, pero claro, su intención es muy clara, pues que el delantero en ese caso no llegue franco al balón y que lógicamente pues Íñigo Martínez, el jugador del Barcelona, pues desvíe esa pelota, ¿no? Que nunca llegaría si no le frena de la manera que estoy comentando, no con ese gesto con el brazo que le para en la carrera al delantero del Celta de Vigo, ¿no?
Otra jugada, posible penalti tras un manotazo, que el manotazo es claro, de Chesney a Mingueza, después de rematar el jugador del Celta un balón aéreo perdido en el área pequeña del Barça. El guardameta polaco claramente llega tarde y su guante impacta con la cara del futbolista rival justo después de su remate. No lo considero, ni Melero ni del Cerro Grande desde el VAR.
Son las jugadas que están peritando los árbitros esta temporada de residuales, que una vez que cuando lanzas o rematas, pues lógicamente hay un mínimo contacto, pues porque al final es inevitable, no puedes apartarte, entonces le impacta con los guantes un poco en la cara de refilón. Solo intervienen los árbitros, como bien sabéis, cuando es una acción temeraria, ¿no? Cuando esa acción, ese contacto residual, pues pasa a acción temeraria, que hay un cierto peligro al contrario. Pero cuando es una acción leve, pues imprudente, pues lógicamente no interviene el árbitro ni el VAR en este caso, y por eso decidieron que la acción, pues bueno, fuera residual y no hubiera ninguna sanción ni técnica ni disciplinaria, ¿no?
Bueno, y luego lo que levantó más comentarios, y de hecho vamos a escuchar el audio del VAR, el penalti que pita Melero López de Joel Lago a Dani Olmo, que dio lugar al 4-3, a la victoria sobre la bocina del Barça. Melero fue avisado desde el VAR por Carlos del Cero Grande. Acudió Melero a revisar la entrada por detrás de Joel a Dani Olmo dentro del área. Era el minuto casi 95 de los 8 de prolongación que determinó el árbitro principal. Este es el momento en el que es llamado Melero por del Cerro Grande para que fuese al monitor. Llamado por el VAR así.
Mario, te recomiendo una revisión por un potencial penalti en el área del Celta.
Vale. Vale.
Por tira izquierda.
Vale, Carlos. Vale. Voy a verla.
Te voy a dejar el punto de contacto, ¿vale? Y después en dinámica para que veas la dinámica de la acción y tú valoras.
Vale, perfecto. Perfecto. Vale.
¿El AES?
Allá. Dame la mejor que tenga.
Un momento que nos conecten. Adelante.
Vale. Pepe, tranquiliza ahí. Vale, veo el golpe en la pierna por detrás, que lo derriba. Ahí. Vale, no juega el balón. Voy a evitar penalti. Eso es. Ahí. Penalti sin tarjeta.
De acuerdo, Mario.
¿Acierta Mario López del Cerro Grande, VAR mediante?
Sí, yo creo que sí, porque es una acción que en el campo es difícil de ver, pero si te das cuenta, Dani Olmo hace lo justito, frena lo justito para que el defensa, pues que ya vaya con una cierta velocidad y con cierta intensidad, pues le derribe, ¿no? Al final actúa un poco de pillo Dani Olmo porque frena lo justito, se para y claro, el defensa pues ya llega tarde con esa intensidad que lo que hace es derribar al contrario. Por lo tanto, acierto yo creo que del VAR y del árbitro, lógicamente, en pitar penalti, ¿no?
Vamos a las dos polémicas del Real Madrid 1, Athletic Club de Bilbao 0, con el arbitraje Martínez Munera y Cordero Vega en el VAR. Gol anulado a Vinicius por un fuera de juego de Endrick en el inicio de la jugada de unos pocos centímetros, vamos, la punta de la bota apenas. Es llamado por Cordero Vega Martínez Munera para que fuera al monitor, que esto en un fuera de juego, la verdad es que es extraño, normalmente con el semiautomático, pero esta es la conversación de VAR.
Tengo que llamarte para que vengas a valorar la interferencia de Endrick sobre Aitor Paredes.
Jorge.
¿Vale? Luego mandamos la recreación de la posición en caso de que señales fuera de juego. Este es el punto de contacto.
Vale, déjala pasar, déjala. Vale. Y el, a ver, pónmela, vale, quiero ver, una vez que esté el fuera de juego, páramela, párala. Y ahora quiero la high behind.
Espera,
Luca, por favor.
Te podemos poner Luca. La Luca, high behind, ¿sí? No enfoca, la tienes ahí, te podemos poner la sky, que es esta, con zoom.
Tenemos que tener high behind en el lado izquierdo. Vale, está muy justo, vale, suéltala. Vale, perfecto. Sí que hay interferencia, vamos, voy con fuera de juego.
Recibido, Juan.
¿Acertó el colegiado con la ayuda del VAR?
Sí, porque al final esta acción ya no es una acción de fuera de juego. Porque,
es por la interferencia, ¿no?
Claro, porque la toca el adversario y lo saca el semiautomático. Es por interferencia. Y por eso el VAR tiene que decirle al árbitro que vaya al monitor para que valore la interferencia, porque en el VAR no la pueden valorar, es únicamente el árbitro. Por lo tanto, el árbitro, viendo la cercanía, viendo que el jugador Enric disputa el balón al contrario, pues lógicamente es una acción de fuera de juego por interferencia, no por disputar el balón al contrario. Por lo tanto, acierta el VAR advirtiéndole y el árbitro anulando el gol.
Y luego, por último, ese posible penalti no señalado sobre Bellingham de Unai Núñez.
Sí. Sí.
¿Te parece que es contacto suficiente? Porque contacto hay.
Sí, contacto existe, pero yo no lo veo, no veo para penalti, no le veo esa.
Ni tampoco para VAR.
Alta. Es que claro, para VAR menos todavía, porque al final estamos hablando.
Se lo deja de la interpretación del colegio.
Claro, es una jugada interpretativa, es una jugada que al final, pues contacto existe como el fútbol, pero no hay intensidad alta, choca lo que es bota con bota. Pero es totalmente jugada diferente a la de Olmo, que hablábamos anteriormente, que el jugador va con intensidad de arriba. Por lo tanto, yo creo que el VAR acierta en no advertirle, porque es una jugada que lo peritó en el campo, porque entiende que no había intensidad suficiente para pitar penalti.
Bueno, pues es la opinión de nuestro Muñiz Fernández. Fíjate la opinión de Ancelotti cuando le preguntaron, que quiero que también me des tu claro, visión de estas declaraciones del entrenador del Real Madrid.
Pero el fútbol moderno, yo te quería preguntar si es que ayer
Montjuïc se pita un penalti que posiblemente está bien pitado y hoy no se revisa una acción a Bellingham. Es raro.
Sí, esto es el fútbol moderno. Creo que Marcelino está de acuerdo conmigo.
Porque el VAR anuló 3 goles ayer al Villarreal en el empate 2 frente a la Real Sociedad en el Estadio de la Cerámica. Fútbol moderno, habló de fútbol moderno Ancelotti, sobre todo respecto a ese toquecito de Unai Núñez a Bellingham, que no consideró el colegiado Martínez Munera y que tampoco Cordero Vega le dijo nada desde el VAR.
Claro, al final sabemos que son jugadas interpretables, ahí está un poco la línea fina, ¿no?, de la interpretación de lo que para ti tiene intensidad y para otro árbitro no tiene intensidad. Porque claro, no hay jugadas iguales, las hay parecidas, pero iguales no hay ninguna. Y claro, si ponemos un partido u otro, pues pensamos que son jugadas iguales, pero no. Son parecidas porque son jugadas diferentes, son intensidades diferentes y árbitros diferentes. Por lo tanto, todo eso conlleva a una interpretación diferente. Aunque siempre en el comité están buscando, y el fútbol en general, la FIFA y la UEFA, unificaciones, pues bueno, pues muy parecidas, ¿no? Pero claro, cuando hay personas diferentes, pues claro, no lo ves de la misma manera. Eso pasa como en la justicia ordinaria, ¿no? Los jueces, pues, o los abogados, pues al final las leyes son iguales, pero luego hay que interpretarlas, ¿no? Por lo tanto, es lo que se busca, buscar esa unificación, pero es compleja porque los campos de fútbol, lo que pasa en Montjuïc no es lo mismo lo que pasa en el Bernabéu, porque son jugadas diferentes, con diferentes futbolistas, como estoy diciendo, y con intensidades diferentes. Pero bueno, es un poco la reflexión de Ancelotti, que hoy al final puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero bueno, es lo que toca este mundo hoy día con el VAR, con esas intervenciones y con esas interpretaciones, y hay que adaptarse a ellos, porque si no te adaptas a ellos, pues al final vas a sufrir muchísimo y eso no es bueno para nadie.
Pues analizadas quedan por nuestro barman, por el ex Colegio Internacional César Muñiz Fernández, las polémicas videoarbitrales, en especial en la pelea por el título de Liga, en los partidos del Barça y del Real Madrid en Montjuïc frente al Celta, y en el Bernabéu frente al Atlético. Ambos partidos acabaron con victoria local. El Barça 4, Celta 3, Real Madrid 1, Atlético de Bilbao 0. César, gracias, un abrazo.
Un abrazo para todos, gracias.
Atención, amantes de los SUV, conoce los nuevos Ebro S700 y S800. Son la combinación perfecta de potencia, tecnología y espacio. Descúbrelos en Ebro Seli Auto, tu concesionario oficial Ebro en Madrid, en la calle Antonio Leiva 68 y en Ciudad del Automóvil de Leganés. Ve a probarlos y siente el renacer de Ebro. Te están esperando los amigos de Ebro Seli Auto. En 6 minutos bajamos la persiana a esta primera hora. En 6 minutos alcanzamos el Ecuador de Directo Marca. Aparco por un momento el fútbol para hablar de fútbol sala. Y es que este viernes se presenta el torneo de fútbol sala El Pepinito de Leganés, que este año hace historia al celebrarse por primera vez en modalidad de fútbol sala. Sí, sí, una nueva etapa para el torneo de fútbol base más antiguo de España, cuya primera edición tuvo lugar en 1982. José Antonio Gutiérrez es el presidente del Pepinito de Leganés. Hola, José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, porque además el evento, vamos a tener el honor de presentarlo, tendrá lugar en la finca Solimpar, en Leganés, y va a contar con la presencia de exjugadores de fútbol sala, campeones del mundo y de Europa en torneos internacionales, así como con destacadas personalidades del deporte, la política y la comunicación. Excampeones del mundo y de Europa, como nuestro protagonista, Alberto Contreras Cogorro, que además es presidente de Leyendas de la Selección Española de Fútbol Sala. Hola, Cogorro, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes, ¿qué tal?
Con muchas ganas, ¿no?, de que eche a andar este torneo de fútbol sala del Pepito de Leganés, ¿no?, tan novedoso.
Sí, sobre todo una iniciativa espectacular y, bueno, todo lo que sea por nuestra parte, todos los amantes de nuestro deporte, pues ahí estaremos para apoyar.
Y ahí estará el Pepinito, desdoblándose en año impar fútbol sala, en año par fútbol 11. No está nada mal, José Antonio.
Sí, bueno, pues la verdad es que es algo que improvisamos, ¿no? Bueno, el éxito obtenido el año pasado en la vuelta del Pepinito de Leganés después de 28 años, pues la verdad es que, bueno, fue un clamor popular, que todos los equipos, todos los clubes, los niños, políticos, nuestro alcalde que tanto nos apoya en esta iniciativa después de 28 años de recuperarlo, dijeron, oye, no puede parar, porque siempre se han hecho, como todo el mundo sabe, años pares. Esto no puede parar, pero claro, es mucho trabajo. Entonces dijimos, bueno, venga, vamos a lanzarnos, y nos hemos inventado, entre comillas, porque la modalidad de fútbol sala, que nunca se ha celebrado en el Pepinito de Leganés, pues también pues todos los jugadores y jugadoras con muchísima licencia de fútbol sala en este país, y sobre todo en la Comunidad de Madrid, y sobre todo en nuestra ciudad, en Leganés, pues puedan disfrutar de este torneo. Así que, bueno, pues nos inventamos años impares fútbol sala, y años pares fútbol grande, así que el pepinito nunca va a decaer.
Cogorro es una gran iniciativa porque además hay que ir trabajando y seguir trabajando la cantera, ¿no? Para que tengamos luego pues campeones de Europa y del mundo con la selección española. Tú como presidente de las leyendas de la selección española de fútbol sala, pues todo este tipo de iniciativas a muerte, ¿no? Fíjate que los de Velasco, Jesús Velasco, ya se han clasificado para una nueva Eurocopa este verano y hay que ir aportándoles ahí savia nueva, ¿no? Desde abajo, desde la cantera, ¿eh?
Sí, Rafa, esto es una iniciativa espectacular. La verdad es que, bueno, no todo el mundo sale campeón del mundo y nace campeón del mundo. Hay un proceso que comienza en la base, que en nuestro país es espectacular la base que tenemos, y en todos estos torneos, iniciativas, colegios y en la cantidad de horas que se invierte para el deporte, que más allá, bueno, pues luego hay suerte de que algunos son elegidos y pueden jugar eso, pero bueno, al final todo esto son recuerdos, vivencias y es que eso te va a marcar toda tu infancia, así que es una iniciativa espectacular que bueno, desde aquí, desde el punto de vista ya pasado, creemos que es necesaria para crear, pues eso, a que llegue el seleccionador como Jesús y tenga opción de elegir donde quiera.
Pues el viernes estaremos ahí dando buena cuenta de este torneo, de la presentación de este torneo de fútbol sala del Pepinito de Leganés en una finca espectacular como es Solimpar en Leganés. ¿Algo más, José Antonio, que quieras decir? Pues hombre, que se nos quede ahí en el tintero agradecimiento, ¿no?
Bueno, sobre todo, agradecer lo primero, bueno, pues a nuestros nuevos compañeros encabezados por Alberto Cogorro, Alberto Contreras Cogorro, pero bueno, más conocido como Cogorro, que desde el primer momento, de verdad, ha mostrado un cariño tan grande por esta iniciativa nuestra, que lo único que tengo que darle es desde aquí las gracias, un fuerte abrazo, y que todo el mundo sepa que las leyendas del fútbol sala, que son los mejores de la historia del fútbol sala en el mundo, pues no os imagináis el honor para nosotros que es que nos acompañen en esta iniciativa, y sobre todo también anunciar que van a ser los encargados de realizar el campus de verano de fútbol sala, que se va a celebrar en nuestra ciudad, y bueno, pues animar a todos los niños y niñas que se apunten a este campus, porque de verdad es que no os imagináis el honor y la experiencia que se están teniendo con nosotros, que campeones del mundo vengan a Leganés a apoyar esto. O sea, de verdad, para nosotros es emocionante e histórico. O sea, ese es el primer agradecimiento, y por supuesto el agradecimiento siempre al Ayuntamiento de Leganés por volcarse con esta iniciativa. Porque realmente están empezando los niños y niñas. Y eso es lo más importante. La sonrisa de los niños es innegociable.
Y seguir promoviendo el deporte, que es una causa buenísima. Pues José Antonio Gutiérrez, presidente del Pepinito de Leganés, gracias y nos vemos el viernes.
Nos vemos el viernes y daremos buena cuenta de ello. Y, por supuesto, del 11 al 15 de junio, que Leganés va a ser una fiesta.
Muy bien, del 11 al 15 de junio, está apuntado. Alberto Contreras Cogorro, gracias también. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Un consejito y nos vamos a publicidad y abrimos hora, porque hay que repasar también la actualidad del Atlético de Madrid, hay que repasar la última hora del Barça después de esa rueda de prensa de Hansi Flick, porque mañana el Barça juega en la jornada de Liga Intersemanal que tenemos, juega ante el Mallorca. Así que consejito y enseguida abro hora y os escucho participando como estáis participando con vuestra opinión, porque además aspiráis a conseguir esa entrada doble que tengo para uno de vosotros para la sesión única del miércoles en el Mutuo Madrid Open, en la Caja Mágica. El jueves hacemos el programa desde ahí. Ahí va otra buena recomendación. En Automóviles Alhambra compran, venden y venden. Ve a lo seguro. En Automóviles Alhambra pagan en el acto. Son 60 años ya líderes en satisfacción. En Automóviles Alhambra el mensaje es muy directo, muy claro. Compran, venden y venden. Automóviles Alhambra, cuestión de confianza.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
No.
¿Es un avión?
No.
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así lo entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta.
No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
De lunes a viernes, información, la mejor tertulia deportiva de la mañana y mucho más con Raúl Varela en Radio Marca.
¿Y hay indios? Indios y culés y madridistas, realistas del Athletic.
Para. ¿La tribu?
Con Raúl Varela.
¿Dónde?
En Radio Marca.
¿Cuándo?
De lunes a viernes.
¿Y por qué?
Porque son los mejores.
Radio Marca, la radio del deporte.
Yo lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento. Y porque me pilló ahí, puedo decir en primicia...
¿Te has perdido algo de Radio Marca?
¿Qué dijeron?
Pues te vas a los podcasts de Radio Marca y lo vuelves a escuchar. ¿Cuándo, cómo y dónde quieres?
Puedo decir en primicia...
¿Incluido Roberto Gómez?
Hombre, Bobby más que nadie. Y Varela, y Del Campo, y Amaro, y Sarquillo, y Vicente, y los de
Radio Marca.
Si no lo escuchaste, lo tienes en podcast.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual con un baloncito.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Son las 2 y 3, 1 y 3 en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Se acaba de sumarte a este programa, emisión nacional de la radio del deporte, Directo Marca, sí, hasta las 3 de la tarde, con la resaca de una jornada de liga y todavía tiene que abrocharse esta noche, jornada 32 en primera, a las 9 hoy con el Girona Betis, pero es que no hay tiempo casi para lamerse las heridas. Hay que seguir cabalgando, que diría aquel. Mañana mismo se abre la jornada liguera intersemanal, a falta de 6 jornadas para el final del campeonato en primera división. Mañana hay 2 partidos que levantan el telón de la jornada 33 de la Liga eSports, a las 7 con el Valencia Español y a las 9 y media con el Barça Mallorca. Ha hablado Flick en la previa, ahora estaré de nuevo en Barcelona para que nos resuma qué más ha dicho que no hayamos escuchado en directo el entrenador alemán. Ahora estaré con Alejandro Segura. Ha reconocido que Ter Stegen está listo, que tiene que hablar con él, a ver cuándo vuelve, y a lo mejor, pues, no sé yo si le dará la final de Copa, si ya está recuperado, porque Chesney está en los últimos partidos un poco fallón, como el equipo en general, que ha bajado un poco prestaciones, mientras que el Real Madrid, que ayer en la primera parte no jugó a nada, en la segunda sí, y consiguió con ese gol de Valverde en el minuto 93, pues mantenerse en la pelea por el campeonato, mantenerle el pulso al Barça. Son 4 puntos de distancia los que le saca el líder, el Barcelona, al Real Madrid, que es segundo. Y después de lo del martes, mañana ese Barça-Mallorca, y el miércoles el Getafe-Real Madrid, los compromisos intersemanales para ambos. El sábado están citados ambos equipos en la final de la Copa del Rey en la Cartuja. Pero parece que queda súper lejano el sábado, ¿verdad? Al fondo de la semana. Hablaremos también del Atlético Madrid, que viene de perder por la mínima ante Las Palmas 1-0 y quedarse ya descolgado a 10 puntos del Barça en la Liga. Pero lo que haremos es analizar todo esto en unos minutos. Os voy recordando con qué tres compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Tote, Juanma Prieto y David Sánchez Cañete.
Muchos equipos tienen a grandes jugadores en el banquillo sin jugar. ¿Y tú? ¿Tienes tu coche guardado y no lo usas? Pues dale una nueva vida, porque si tu coche está bien cuidado, en Yamóvil te lo compran en el momento. No dejes que coja más polvo y llévalo a cualquiera de los concesionarios de Yamóvil. A ver, que vuelvo rápidamente a ese Ayuntamiento de Madrid, donde ha tenido lugar una mesa redonda de leyendazas del deporte. Esta noche es la gala de los Laureus, los Oscars del deporte, y con los favoritos ahí hablando todo el mundo de ellos. El Madrid, Simon Biles y Duplantis son los favoritos a ser premiados. Está con uno de los protagonistas de esa mesa redonda, exentrenador del Real Madrid, nuestro Pablo Villa. Pablo.
Sí, estamos con Fabio Capello. Vaya elenco de leyendas que os habéis juntado aquí.
Amén. Muy importante, jugadores de leyenda, jugadores que entrené, jugar contra, han sido jugadores, de verdad son únicos. Porque el nivel de estos es un nivel mundial. No creo de que puedes ver tantos jugadores de este nivel todos juntos.
Imagino que para ti volver a Madrid siempre es especial.
especial porque esta siempre ha sido una parte de mi casa. Me encuentro muy bien, la afición, la gente me quiere, por eso cuando voy por la calle estoy contento que me quieren. Es un recuerdo fantástico.
No sé si ahora mismo quieren igual a tu compatriota Ancelotti después de lo que está pasando.
Lo que está pasando es una locura, porque un entrenador como él, por los títulos, los trofeos que ha ganado, hay que darle respeto.
Se va Fabio Capello después de esas palabras de esa defensa a Carlo Ancelotti.
Gracias, Pablo, con Capello, un entrenador que hizo, pues sí, hizo carrera en el Real Madrid, ganando títulos. A las 2 y 7, 1 y 7 en Canarias. Luego resumimos cómo ha sido esa mesa redonda también con Figo, con protagonistones, Cafú, el propio Capello, Dybala, Figo, Ruth Gullit. Luego vuelvo al Palacio de Cibeles con Pablo Villa, pero vamos a analizar ya la actualidad del Atlético de Madrid. Un Atleti que se ha dejado 3 puntos pues en el peor momento, para que los aficionados del equipo colchonero piensen que en las 6 jornadas que restaban pues podía el equipo pelear por la Liga. Ya poca gente se hacía la idea, ¿no? Porque ya estaba demasiado descolgado, pero es que ahora son ya, después de esta derrota en Las Palmas, 10 puntos los que separan al Barça del equipo de Simeone. Entre medias el Real Madrid y el Atleti del Madrid de la segunda plaza pues está a 6 puntos, ¿eh? Porque todavía en las 6 jornadas, si no pelear por la Liga, pelear por arrebatarle la segunda plaza al eterno rival, ¿no? Pensarán más rojiblancos, algunos rojiblancos que nos estén escuchando. Resaca colchonera Ainhoa Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Con un Simeone bastante enfadado, molesto, ¿no? Por el rendimiento más que por la actitud, dijo, es que hemos jugado mal. Así sí. Lo resumió el Cholo, ¿no?
Lo insistió en ese mensaje, que más que actitud es que el partido había sido malo, pero es verdad que el Cholo dejó algún mensaje que otro en rueda de prensa.
Dentro del campo había jugadores que sí la ponían, como Llorente, como Juliano, y retrataban un poco el carácter del resto, ¿no? ¿Te parece que el equipo no se puede permitir jugar con esa baja intensidad, ¿no?
Mira, son 14 años estando acá en el club y está claro que lo vamos a cuidar a morir el hecho que hemos creado y que hemos construido, y bueno, seguiremos buscando gente que trabaje como bien vos comentabas. Sí, es verdad que en este último tramo hemos sufrido más de lo que hemos sufrido al principio de temporada. Es una fase del juego que para nosotros es muy importante y necesitamos gente que interprete bien lo que necesitamos.
A lo que se refería el Cholo, Rafa, era a la defensa, porque es verdad que el Atlético de Madrid está sufriendo en defensa y con unos errores que no debe cometer si quiere pelear por cosas. Es verdad que esta temporada ya solo le queda pelear por la parte alta de la tabla, lo comentabas tú. Vamos a ver si esa pelea por el segundo puesto es suficiente para tener motivación y acabar lo mejor posible la temporada. Es verdad que luego vendrá el Mundial de Clubes, pero eso ya habrá tiempo para hablar. Y lo que queda es apretar en Liga. Vamos a ver después de este fin de semana cómo se le da ese derbi contra el Rayo Vallecano el jueves a las 9:30. De momento el Cholo ha empezado a preparar ese partido después de que el equipo ayer descansase. Lo ha hecho en el cuartel general del Atlético de Madrid, en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. Titulares por un lado y los suplentes por otro de ese partido contra Las Palmas, mientras que Barrios y Oblak han trabajado en el gimnasio. Así que el Cholo preparando ya ese encuentro contra el Rayo para ver si recupera buenos resultados y sobre todo buenas sensaciones, Rafa, porque da la sensación que desde ese penalti de Julián Álvarez y esa derrota en Liga contra el Fútbol Club Barcelona, pues que el Atlético de Madrid no ha sabido recomponerse como necesitaba para encarar este final de temporada.
Sí, dio la sensación de que ahí acaba la temporada del Atlético de Madrid con la eliminación en Champions ante el Real Madrid, ¿no? Con todo lo que pasó por el doble toque de Julián Álvarez en el lanzamiento de su penalti y demás. Pues nada, el jueves derbi madrileño, Atlético Madrid Rayo Vallecano, un Rayito que viene de empatar en casa 1 con el Valencia. A ver qué versión vemos del Atleti, pero por esas palabras de Simeone que hemos escuchado, me da a mí que el Cholo está haciendo su propia lista, ¿no? No sé si negra o claroscura, para la temporada que viene, porque necesita ver otras cosas, sobre todo en defensa. ¿Algo más, Ainhoa?
Nada, mañana nuevo entrenamiento a las 11 en Majadahonda y, como digo, pendientes de ese 11 con el que salga Simeone a jugar contra el Rayo Vallecano.
Gracias.
Un abrazo.
2:11, 1:11 en Canarias. Vámonos hasta Barcelona.
Puente aéreo.
porque la jornada liguera intersemanal, la jornada 33, arranca mañana a las 7 con el Valencia Español y a las 9 y media con estos dos partidos, Barça-Mallorca. ¿Qué más ha dicho Flick que no hayamos escuchado en directo, en la rueda de prensa previa? Cuéntame la última hora de los azurana, Alejandro Segura, que todavía no pueden pensar, ¿eh? Los de Flick todavía no pueden pensar en el Madrid tampoco, en el Barça, en esa final de Copa. ¿Qué tal, Segura? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues un Hansi Flick que ha hablado sobre la recuperación de Marc-André Ter Stegen. Creo que ha sido lo más interesante y lo más importante que ha dicho el técnico alemán. ¿Por qué? Porque ha dicho que Ter Stegen está ready, está preparado, está listo para jugar, que van a esperar un poco más, pero que lo ve bien en los entrenamientos y que Ter Stegen está bien. Así que, como veníamos comentando y se venía diciendo, después de la final de Copa seguramente habrá debate de si Ter Stegen tiene que volver a la portería o debe acabar Chesney la temporada, que es algo que se debatirá a partir de la semana que viene, sobre todo cuando empiecen las semifinales de la Liga de Campeones. Hansi Flick también ha hablado de los enfados de los jugadores en el partido contra el Celta, cuando fueron sustituidos, sobre todo Ferran. Hoy se ha visto en el entrenamiento a Hansi Flick hablando con Ferran Torres, y enfados de Ansu Fati y también de Héctor Ford por no tener minutos. Así que Hansi Flick ha hablado sobre esto, ha hablado sobre Marc-André Ter Stegen, sobre cómo está el equipo. Ha dicho que después del partido del Celta ha visto que el equipo tiene un punto más de energía después de esa remontada contra el equipo vigués. Así que mañana el Barça, 9:30 de la noche, jugará contra el Mallorca, un partido importante porque el Madrid no falló finalmente contra el Athletic Club de Bilbao y necesita mantener esa ventaja respecto al conjunto de Carlo Ancelotti. Veremos qué es lo que hace Hansi Flick en la posición de 9, si juega Ferran o juega Dani Olmo. Mañana conoceremos la convocatoria y el equipo se concentrará al mediodía en un hotel céntrico de Barcelona, como viene siendo habitual.
Muy bien, gracias Segura. Me voy a ir hasta el Coliseum, porque tenemos doble derbi madrileño, ¿eh?, en esta jornada liga intersemanal. El miércoles tenemos el Getafe Real Madrid, el jueves el Atlético Madrid Rayo Vallecano, pero hay que repasar también la última hora de los azulones, que vienen de en la apertura de la jornada que hoy se cierra a las 9 con el Girona Betis el pasado viernes, perder 1-0 frente al Español. Resaca azulona, Juan Carrado Cerrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues el Getafe, que busca volver a la senda de la victoria. Y qué mejor que frente al Real Madrid, después de un 2025 en donde paradójicamente el Getafe está dejándose mucho más puntos en casa que fuera, pero que los 5 que ha conseguido este 2025, si hacemos ese porcentaje, el 80% de esas unidades se han conseguido frente a Barcelona con ese empate y frente a Atlético de Madrid con ese triunfo in extremis frente a los de Simeone. Así que, bueno, el Getafe, como contamos en Marca, afila las garras contra los grandes, y el Coliseum seguro que será un fortín, y seguro también que será muy complejo y muy complicado para los hombres de Ancelotti. Así que el Getafe, que busca esa victoria anhelada para por fin cerrar, aunque sea virtualmente, la permanencia. Está a 8 puntos por encima ahora mismo, pero sí que es verdad que esa victoria de Las Palmas y los empates de Alavés y Leganés hacen que, obviamente, no salten las alarmas, pero sí que se preocupa un poquito más del Getafe por conseguir ese triunfo cuanto antes. Bordalás, que no va a poder contar con Uche, expulsado el pasado fin de semana, pero quien sí que va a poder estar es Diego Rico, que vuelve tras su sanción, así que no habrá, seguro, que ningún contratiempo más. El Getafe, que entrena y prepara ese partido frente al Real Madrid mañana, última sesión, y a las 9 te lo contará Marca y te lo contará Marcador, ese Getafe Real Madrid.
Muy bien, gracias, Juancar. Luego estaré también con la última hora del Leganés, que se ha metido en problemas, bueno, que está en problemas, de hecho, porque sigue en descenso y viene de empatar a cero en el Somo frente al Mallorca, así que el jueves, que recibe al Girona en Butarque, pues tiene ahí una finalísima, ¿verdad?, para escapar de los puestos del azufre el conjunto de Borja, el equipo pepinero. Pero a las 2:15, no lo quiero retrasar más, todavía me felicitaba el cumpleaños mucha gente, y yo les doy las gracias a todos los oyentes, gente que conozco y gente que no conozco, que me felicitaron el cumpleaños y uno me decía: felicidades aunque empieces tarde, el corrillo siempre. Pues sí, para no perder las costumbres.
El corrillo.
Es que no puede ser, no lo consigo. ¿Para qué me meto presión de decir a las 2:10 si luego son ahora mismo las 2:16? Le pido disculpas a los tres que están ahí esperando, a los tres corrilleros para abrir semana, dos de ellos exfutbolistas y de los buenos, Jorge López, Marco Tote. Hola, Totem, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Está por ahí Juanma Prieto, el director de tecnificación del Pepinito de Leganés, pero ex delantero de Rayo, Mérida, Celta. Hola, ¿cómo estás? Juanma, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Y está también, hoy es un triunvirato, David Sánchez Cañete, de Dazón. Hola, David, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué pasa?
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a hacer un poco resaca, ¿no?, de esta jornada que dejamos atrás. Falta el Girona-Betis para completar la jornada 32 de la Liga eSports, pero mañana mismo se abre la 33. Hay mucha discusión, ¿no?, por el descanso de los equipos y demás. De eso vamos a hablar también. Y al fondo de la semana, pues el clásico, la final de Copa en la Cartuja. O sea que semana está interesante, atractiva. ¿Cómo es interesante también? Y uno de los tres, ahora pensaré quién va a ser la voz inocente, porque el jueves hacemos el programa desde la Caja Mágica, el Mutua Madrid Open está en su fase previa, ya se ha sorteado el cuadro, pero ya ha arrancado el Mutua Madrid Open, este Masters 1000, y tengo una entrada doble para el miércoles, así que si la quieres, mándame una opinión deportiva diciéndome por delante de iba voz, quiero ir al Mutua, y te escuchas en la radio y de paso pues entras en el sorteo, que ya digo que dentro de un ratito uno de los corrilleros dirá una hora exacta y nos iremos al histórico del WhatsApp y a ver si localizamos al ganador, y te vas acompañado por quien quieras el miércoles a la Caja Mágica. Es una sesión única, pero para ver el mejor tenis que se da cita estas semanas en Madrid. Estamos muy pendientes de Alcaraz, que ayer acabó tocado en la final del Godó, que perdió ante Rune. Tiene problemas físicos y sería una lástima, hombre, que el murciano se perdiera el Mutua Madrid Open en el regreso 2 años después de Djokovic, ¿no?, a las pistas de Madrid. Pero bueno, lo vamos contando y enseguida abro la ventana de este estudio para escuchar la primera tanda de oyentes que quieren opinar y de paso ir al Mutua. A ver, ¿qué os pareció lo de anoche? Empezamos por lo de anoche, lo del Bernabéu. Antes he repasado las polémicas con Muñiz Fernández. Estuvo Ancelotti así irónico con lo del fútbol moderno. Cañete, ¿a ti qué te pareció lo de Bellingham y el fuera de juego por interferencia de Hendriki, que anuló el gol VAR mediante de Vinicius? El Madrid bastante mal en la primera parte, bastante bien en la segunda, ¿no? Sería un resumen así demasiado simplista, pero fue así, más allá de las polémicas arbitrales, ¿no, David?
Sí, no sé si hubo Ancelotina, ¿no?, en el descanso, si en algún momento Carlo Ancelotti le dijo a sus jugadores que deberían de cambiar la actitud de la primera parte, pero eran o fueron dos Real Madrid muy diferentes. El del primer tiempo, pues bastante errático, bastante pasota. A mí no me gustó absolutamente nada. Además, la primera parte fue aburridísima, sin disparos a puerta. El Athletic también contemporizando con tanta rotación en su once titular. Y luego el segundo tiempo sí que el Real Madrid se entonó muchísimo. Llegó prácticamente, se vio desde el primer minuto que iba por el partido. Y hasta el final no lo consiguió con ese golazo de Fede Valverde. Yo, lo del tema arbitral, es que cada día me da más pereza saber por qué estas decisiones que atentan contra el fútbol que hemos conocido durante toda la vida, por qué jugadas que no deberían ni siquiera de revisarse y tendrían que ser jugadas muy claras de gol, de penalti, de fuera de juego, al final es todo un caos, es todo un lío, no sabes si hacer caso al árbitro del terreno de juego, si hacer caso al árbitro del VAR, depende del que esté en el VAR, arbitra de una u otra manera. Yo para eso, sinceramente, no sé con quién lo hablaba el otro día, pero para eso, que haya un árbitro en el VAR, que haya un árbitro en la sala VAR, que no haya ningún terreno de juego, que haya una especie de juez de paz y que sea el árbitro del VAR el que dirija la contienda. Yo cada día me aburre más este tema de los árbitros y de todo lo que sucede alrededor de la herramienta, que creo que se utiliza mal, pero que para mí sigue siendo una herramienta y un sistema muy apto para saber utilizarlo bien.
¿Qué opináis, Tote, Juanma? Jorge, ¿qué opinas de esto del fútbol moderno que critica a Ancelotti, ¿no? Porque fíjate que Muñoz me decía, no hay contacto suficiente de Unai Núñez sobre Bellingham para que le llame el VAR, incluso para llevar la contraria a la interpretación, ¿no?, del colegiado principal desde el vídeo arbitraje. Pero claro, es el agravio, ¿no?, lo que muchos madridistas se quejan, porque una vez llama al VAR y otra vez no. En cualquier caso, no sé si creo que el Madrid fue justo vencedor, ¿no? O sea, que la segunda parte pues pudo con el Athletic en buena lid, ¿no?
Sí, fue justo vencedor. A ver, al final es interpretación. Yo lo que estoy de acuerdo es en el gol de Vinicius Canúa, él va a verlo. Entonces ya me parece bien. Él toma la decisión de que cree que no tiene que ser gol, pero va a verlo. El otro día en el partido con el Villarreal, en la Sociedad, hay dos jugadas que él tiene que ir a verlo. La de VAR no puede arbitrar. Él tiene que ir a ver el monitor.
Y tres goles anuló el VAR, al Villarreal ayer.
Claro, pero hay dos de ellos, la falta en el lado derecho y luego el otro gol que interpreta que Ayoce está cerca del portero y le quita visibilidad, pero él tiene que ir a verlo. Y él tiene que tomar la decisión por él mismo. No te puede evitar un tipo de un VAR, porque eres tú. Tú cobras y tú, tu responsabilidad para tomar la decisión es tú. Otra cosa es un balón que pase una línea. Si te está diciendo las cámaras, tienes que fiarte. Eso no te engañan. Pero cuando son acciones de interpretación, tienes que ir a verlo tú, que tú eres el que mandas, tú eres el juez. Aparte de eso, bueno, pues sí, el Madrid me pareció que justo vencedor. No me gustó el primer tiempo nada, porque creo que yo demando siempre que Modric y Ceballos jueguen, pero que jueguen en la zona donde hacen daño, donde tienen que asumir responsabilidad, no pegar a los centrales. En el segundo tiempo, cuando Modric adelanta la posición y empieza a jugar cerca de los delanteros, pues hay otro fútbol, porque él tiene talento, empieza a jugar rápido, empieza a la gente de banda a darse la ronda dos segundos antes de que se tiene que dar, para que ellos puedan encarar y no tengan siempre una casa encima, y empieza a dar viveza al juego y velocidad, y por eso el Madrid pues empieza a llegar de otra forma, y hay movimientos y el balón circula rápido, pero metidos a los centrales como el primer tiempo, ahí todavía podemos jugar nosotros.
¿Qué te parece a ti, Juanma, el partido del Madrid, más allá, incluso si quieres por supuesto opinar de esas dos acciones polémicas?
Pues a ver, un reflejo del año del Madrid, un reflejo de la primera parte, los partidos estos sin actitud, sin esa intensidad que requiere el fútbol actual, y una segunda parte en el que se ponen las pilas y con la calidad de los jugadores que tienen, pues pueden ganar a cualquiera y generar un montón de ocasiones. El tema de, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, el tema del VAR, el tema de los árbitros, ya no lo de los árbitros, sino del VAR. Yo simplemente lo que pido es que se simplifique el cuándo y cómo tiene que ir a ver la jugada y cuándo y cómo no. Si es un tema de interpretación, yo estoy con Tote, tiene que ir siempre. Deberían de llamar y además sin influir. Vete a verlo porque creemos que hay dudas y ya está. El problema es que yo viéndolo en casa me vuelvo loco muchas veces cuando llaman, cuando no llaman, y esta vez porque han llamado, esta vez porque no han llamado, esta sí es interpretable del VAR, esta no es interpretable del VAR, pero si la semana pasada esta era y la otra no. O sea, es un poco que yo que juego al fútbol no me entero, y entonces se genera tal polémica que hemos pasado de una herramienta buenísima para ser más justos en el fútbol a una herramienta que crea más polémica todavía.
Ahora os pregunto, si vosotros haríais lo del tenis, ¿no? Lo de que los equipos, los entrenadores pudieran pedir la revisión del VAR, ¿no? Para acabar con este tipo de situaciones de por qué una vez sí entra y otra vez no. Como el baloncesto también. Pero bueno, a ver, los siguientes. Ahí voy anunciando que va a ser Tote, ya lo he decidido. Tote, vas a ser la voz inocente luego, El que diga una hora exacta y premie a uno de nuestros oyentes para ir acompañado el miércoles al tenis, al Mutua Madrid Open, a la Caja Mágica. Pero los siguientes quieren opinar también, aparte de las entradas, quieren opinar también de lo que ha sido esta jornada. Primera tanda, notas de audio en el 628-2690-92.
Quiero ir al Mutua. Djokovic este año otra vez a la final, campeón. Está a tope, on fire. Y que ahora que no está Alcaraz, pues más todavía, más favorito.
Quiero ir al Mutua. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Cómo estamos? Escucha, el sábado a las 10, Real Madrid 3, Barcelona 0.
Quiero ir al Mutua. Muy buenas, Sauquillo. Opinión, ¿vosotros pensáis, no digo Alcaraz, que alguien, algún humano, va a poder conseguir ganar 14 Roland Garros? Es que es una locura. O sea, se entiende que si tuvieras 20 años, deberías ganar Roland Garros todos los años hasta los 34. Nah, es una locura. No creo que nadie vaya a hacer eso. Venga.
Quiero ir al Mutua, y si además pillo las entradas, pues luego podría ver el Madrid en la Euroliga, el Madrid contra el Getafe, y además en mi santo, que soy San Jorge. Un abrazo, ánimo por ver todos.
Quiero ir al Mutua. Buenos días, Sauki. Los arbitrajes de esta temporada están siendo un desastre. El único que se quejaba era el Real Madrid. Todos los culus iban en contra del Madrid porque se quejaba, y resulta que se queja todo el mundo. Una pena.
Seguir opinando, hombre, y participando en lo que va a ser el sorteo de esa entrada doble para la sesión única del miércoles en el Mutua Madrid Open, en la caja mágica. Luego digo la horquilla exacta, ¿verdad? El primer mensaje entró a la 1:29, ahora cerramos la horquilla y cerramos, por tanto, la posibilidad de enviar mensajes. Y estate pendiente si has enviado un mensaje, porque igual eres tú el elegido, ¿verdad? Dice Totes a esa hora y resulta que eres tú el elegido, el que se va a ir acompañado por quien quiera al Mutua Madrid Open, a este Master 1000. Cañete, ¿tú lo ves? ¿Lo de como en el tenis o en el baloncesto para acabar con este tipo de agravios comparativos que se pueda pedir desde los equipos, desde los banquillos, desde el entrenador, vaya, de cada equipo la revisión del VAR o no?
Yo sí lo veo. A lo mejor una revisión por parte o para no interrumpir mucho el juego, pero yo sí lo veo, sinceramente. Lo que no veo es todo este mare magnum que se están organizando alrededor de los árbitros, sobre todo a los árbitros del VAR, que es que parece que los que dirigen el partido son los árbitros que están en la sala bordo de la Real Federación Española de Fútbol, y parece que el árbitro del terreno de juego cada vez pinta menos, y yo creo que es el juez más importante de un partido, el que tiene que pues establecer sus leyes, tomar sus decisiones con el apoyo de una herramienta tan útil como es la del VAR y hacer todo lo posible para impartir justicia. Yo, sinceramente, el partido, por ejemplo, del Villarreal Real Sociedad fue un cúmulo de despropósitos. No me extraña que el Villarreal se sintiese de perjudicado, porque la verdad es que hay imágenes que hablan por sí solas, y repito, yo creo que el árbitro principal de un partido, el que está en el terreno de juego, es el que tiene que mandar y tiene que ser asesorado y ayudado, pero no rearbitrado ni no tomar decisiones porque sabe que hay una herramienta por detrás que si tiene algún fallo le va a rectificar una mala decisión. Entonces, a mí me gustaría, además hablo con algunos árbitros, que hubiera más personalidad del árbitro del terreno de juego y que el árbitro del VAR le ayudase lo mínimo, un error grotesco, alguna jugada que no ha podido ver, que incluso el árbitro principal del terreno de juego pueda pedir ayuda y que le comenten lo que ha sucedido porque él no lo ha visto o no lo ha visto los asistentes, y volver un poquito a la normalidad. Pero es que estamos llegando a un punto, no sé qué lo decía antes, creo que era Tote o Juanma, que es que hará más polémica porque la gente sabe que hay una herramienta que es útil, que no se emplea bien, y entonces ya entran las especulaciones de que si hay intencionalidad, que si tal, que si cual, y los aficionados se vuelven locos y se enfadan aún más que antes, cuando era una decisión únicamente del árbitro del terreno de juego y veía lo que veía y no podía salirse de ese estatus.
Es que todo te, Juanma, es que da la sensación, Jorge, que los árbitros principales se inhiben, ¿no? Como saben que tienen la red seguridad del VAR, y no sé si el hecho de poder pedirlo los entrenadores, aunque fuesen, pues no sé, un par de revisiones por cada tiempo, no sé si eso tú, Jorge, lo verías bien o sería seguir modernizando el fútbol, el nuevo fútbol, el fútbol moderno, quizás.
No, ya que has inventado esta herramienta, mejorará.
Claro.
No, ya que la tiene, mejorará. Tiene una parte mala que se va a pagar el partido mucho tiempo. Y al final el jugador se va a quedar frío, porque claro, si hay una cosa que no está de acuerdo, otra vez la reclamas, pues igual le tiras 5 minutos parado. Entonces eso no es bueno para mí, para el fútbol. No es adecuado. Pero es verdad que ya que esta herramienta está, pues utilizará para mejorar y que haga más justicia.
¿Estás de acuerdo, Juanma?
A ver, es que yo lo que no entiendo, no sé qué partido fue el otro día, que no, me parece que fue en el del Real Madrid, sí, me parece, bueno, sí, el penalti del Arsenal con
sí,
el Madrid.
Sí, en el Champions, sí.
Estuvieron como 5 minutos para decir. Sí, sí. Ahí le damos la razón de que al final los árbitros tienen un papel muy difícil, porque al final, si viéndolo en imágenes, con monitores, parando, moviendo, tarda 5 minutos, es de locos.
Es que da la sensación de que en ese lance en concreto estaban buscando lo del fuera de juego para no dejar mal al colegiado, que lo que había pitado era penalti. Al final tuvieron desautorizarle y retirar el penalti.
Si en el fútbol de Tote y en el mío el árbitro tenía que decir en un segundo, en el actual una jugada se puede ver en un monitor en 15-20 segundos y no tener a los jugadores 3 minutos. Entonces tampoco es algo que sea ilógico el que se utilice, pues yo que sé, sí, que tenga alguna revisión el entrenador, o que al final antes no había nada, me acuerdo de los pinganillos o los teléfonos cuando estaba el entrenador sancionado, y ahora resulta que tienen monitores en el que están viendo la jugada los entrenadores al momento. Entonces todo ese avance y todo esa herramienta, que tiene que ser súper positiva, que sea positiva para algo, para que sea muy ágil la revisión y que sea muy ágil la decisión. No creo que sea tan difícil eso.
Uh-huh. Bueno, os quiero preguntar por lo futbolístico. Decíamos que del Madrid la primera parte pues para olvidar, la segunda hubo reacción, pero el Barça, ¿no? Claro, estamos, por cierto, ya confirmadísimo que después de la final de la Cartuja, que va a ser el primer clásico que nos echemos a la cara este sábado, la final de la Copa del Rey, el clásico de la segunda vuelta en Liga será el domingo 11 de mayo a las 4 y cuarto, está confirmada ya la hora, se sabía que iba a ser el 11 de mayo, 4 y cuarto en Montjuic, ese Barça-Real Madrid. Y os decía, para entonces, a ver, ¿no? Porque quedan 6 jornadas, tenemos una intersemanal que casi, y sin el casi, a Barça y Madrid les molesta porque están pensando en un título en la final de Copa, con el Barça jugando mañana y el Madrid el miércoles. Ahí Flick no se ha quejado, se ha quejado por otras circunstancias, porque es verdad que tiene un día menos de descanso el Madrid en este caso. Yo siempre digo lo mismo, Tote, que al final el que pone los horarios te fastidia y te favorece casi a partes iguales, ¿no? O sea, al final se compensa la alabanza, ¿o no, Jorge?
Sí, para mí sí, al final el descanso son más o menos igual para todos, ¿no? Lo que pasa es que siempre uno protesta porque hay un día señalado que tiene menos, pero luego hay otro día que tiene más. Y yo, para mí, no tendrán que jugar ninguno de los dos esta semana, partiendo de esa base. Claro. Entiendo que no hay fechas libres y entiendo que todo es muy complicado, pero que las cosas se pueden mejorar, ¿no? Y que tienen que hablar entre todos para la temporada que viene. Los equipos que juegan una final de Copa tan importante, es un título, no pueden desgastarse ni miércoles, ni martes, ni miércoles en dos partidos, ¿no? Jugándose la Liga, además, que se tiene que dejar el alma, porque a los dos tienen que ganar prácticamente obligatoriamente. Así que, bueno, veremos a ver, pero con la fatiga que tienen los jugadores ahora, con los que llevan encima, luego Mundialito de Club, luego, es una barbaridad, ¿no? No miran por la salud del jugador y es un problema.
Uh-huh. Pero por incidir en lo que estamos hablando esto del descanso, fijaos lo que dice Ernesto Valverde, con conocimiento de causa, él ha estado y está en semis de la Europa League, jugando jueves, domingo, toda la temporada prácticamente cada vez que ha tenido compromiso en Europa. Y Valverde lo dice así de claro.
Que no se cumplen las 72 horas casi nunca. El problema no es ese. O sea, el problema no es esas 72 horas, que es inevitable que no sean, sino el problema es cuando se puede poner en otro día, ¿por qué no se hace, no? Cuando la prioridad para los que estamos aquí, claro, cuando venga Ancelotti, igual, pues la prioridad tiene que ser deportiva, no tiene que ser económica. Bueno, es que el partido es más importante y la televisión no sé qué. Oye, para nosotros la prioridad es deportiva. Pudiendo con nosotros jugar el jueves con Las Palmas, ¿por qué jugamos el miércoles?
Juanma, ¿qué piensas? Porque el Atlético otra vez se ve perjudicado en esta jornada intersemanal.
Es que al final es tan difícil medir porque, a ver, al Madrid le interesaría jugar el martes también como al Barcelona, pero es que juega el domingo, con lo cual no se cumpliría las horas. Entonces es como hacer un Tetris, hacer un calendario es complicado porque, a pesar de lo que dice Valverde, lo que prioriza ahora mismo es la televisión y el dinero, más que lo deportivo, y ahí está, es donde está el problema, que lo que es la salud del futbolista o el rendimiento del futbolista no se mira. Tienen los futbolistas, pues, tienen contratos muy, muy altos y hay que pagarlos, y eso lo paga la televisión y lo paga la gente que lo ve en Asia, en América y en todo el mundo.
Pues ya veréis el año que viene, la temporada que viene, con 8 equipos en Europa, 5 en Champions, 2.
Yo creo que el encargado de hacer los horarios va a presentar su dimisión.
Seguro.
Es que, y si no se mete, y si encima no se mete el Athletic entre los 5 primeros y gana la Europa League y va otro equipo más a Champions, o gana el Betis la Conference, o gana el Barça la Champions, bueno, es que...
Cualquier año va a jugar Europa uno que defiende,
Claro, es que un día, es que 8 van a ser seguros, pero es que pueden ser más. Y en Inglaterra 3/4 de lo mismo. O sea, que es que entonces, ¿qué pasa la temporada que viene? ¿Con 8 equipos? ¿Con la mitad de la liga jugando competición europea? ¿Qué va a pasar con el tema de los horarios? Pues habrá que recurrir a la inteligencia artificial, que espero que sea otra herramienta importante de cara a confeccionar los calendarios con mayor criterio, y entonces pues a lo mejor está todo el mundo mucho más contento y mucho más feliz. Pero es que el año que viene, repito, va a haber 8 equipos en Europa. 8 equipos jugarán 5 el martes, miércoles, y otros 3 los jueves. Así que vamos a ver, que todavía yo creo que era peor esto, ¿eh?
Por cierto, voy a abrir la ventana de este estudio otra vez para escuchar a los oyentes, pero antes he reseñado, es que me doy cuenta ahora, antes he reseñado la jornada de la Liga F y he dicho el partido del Barça, que había jugado por adelantado, porque el Barça lo que hizo ayer fue golear en Europa, en Liga de Campeones, golear 4-1 al Chelsea y acercarse con esa victoria a Lisboa, la finalísima, con Claudia Pina y Alexia encarrilando esas semifinales, ¿no? 4-1 al Chelsea, el Barça que se puede plantar en la final de la Champions femenina otra vez. Vamos a ver si el Barça masculino también consigue llegar, en este caso sería 10 años después, a otra final de Liga de Campeones. Lo que pasa es que ahora os pregunto por el Barça, porque está flojeando los últimos partidos, y yo no sé si, a ver qué pasa mañana frente al Mallorca y el miércoles el Madrid en el Coliseum, ¿verdad? Pero no sé si las fuerzas se igualan un poquito sin Lewandowski, y para la final de la Cartuja, ¿eh? Y tal y como está el Barça, en qué dinámica entra en los últimos partidos, y cómo está el Madrid, que veremos a ver si llega el del 15 de tobillo, Mbappé, a la final de Copa. Lewandowski seguro que se la pierde, como se pierde también, parece que íntegramente, la eliminatoria de semifinales frente al Inter de Milán, semifinales de la Champions. Pero los siguientes piden pase, y aquí se lo damos. Nueva tanda de notas de voz en el 628-26-90-92.
Quiero ir al Mutua. Pues mi opinión deportiva es que ojalá pierda el Madrid y ojalá pierda todos los partidos, y aunque Ancelotti nos habla mucho, tiene que venir una mente nueva, sabia nueva, para que los jugadores espabilen, porque no me ha gustado este año Madrid.
Quiero ir al Mutua, y yo creo que la final de la Copa del Rey se la lleva al Real Madrid. Le va a costar mucho, pero bueno, una final a único partido tiene opciones. Aunque no está muy bien este año, pero bueno, esperemos que nos dé esa alegría, por lo menos este año. Gracias, buen día.
Radio Marca, quiero ir al Mutua para distraerme un poquito de la eliminación de Champions. Aunque bueno, parece que nos hemos reenganchado en Liga, por mucho que nos quieran echar anticipadamente también. Venga, un saludo, Radio Marca.
Hola, Radio Marca. Pues mira, al Barça sí le va a dar para ganar la Liga, porque aunque le meten todos los partidos 3 o 4, en los últimos 4 o 5 ha habido polémica con el VAR. Y le han favorecido y no le expulsan a la gente y no le pitan penaltis, entonces sí, claro. Le va a dar, y si no le va a dar, le van a ayudar a que le dé.
Bueno, aún cerraremos el programa con otra tanda, pero ya será sin las entradas, que enseguida vamos a sortear, vamos a tratar de localizar al ganador. Pensáis que, lo que os decía, por el rendimiento del Barça que ha disminuido en los últimos partidos, Tote, sin Lewandowski, pensando en la final de Copa y a expensas de lo que pase mañana, ya digo, en ese Barça-Mallorca y el miércoles en el Getafe-Real Madrid, quizá el Madrid, en un clásico dicen que nunca hay favorito, ¿no? Da igual cómo llegue cada uno, pero quizá el Madrid se adelanta un poquito en las apuestas para llevarse el título copero el sábado en la Cartuja, ¿o no, Jorge?
Bueno, a ver, la baja de Lewandowski es importante porque la categoría de jugadores está fuera de toda duda, ¿no? Y para los grandes escenarios siempre aparecen los grandes jugadores. Lo que pasa es que Ferran, para la forma que tiene el Barça de jugar, Ferran está hace muchos años. Yo lo comprobé con el Atleti, es un jugador arriba muy rápido, con movimientos muy buenos, con gol. O sea, no creo que sea una pérdida tan, tan importante, ni que el Barça la acuse. Para mí el Barça tiene un problema, sobre todo defensivo, estas dos últimas semanas, ¿no? Creo que ha pegado un bajón en cuanto a intensidad y en cuanto a conceptos tácticos terrible. Porque el día de Alemania, bueno, viene muy condicionado el resultado de la ida, y es normal que haya esa falta de atención o de tensión, porque vienes con un 4-0, pero el otro día con el Celta me pareció gravísimo, ¿no? Se suicidó solo, ¿no? Y con el Madrid eso no lo puedes hacer, el Madrid puede estar muy mal, pero al final arriba tiene jugadores de mucho recorrido, con muchas piernas, con gol, y como le dé lo mínimo te van a machacar. O sea que o espabila o puede el Madrid perfectamente llevarse esta eliminatoria, que se la podía llevar de cualquier otra forma, pero encima si atrás cojeas, pues te va a hacer mucho daño.
Uh-huh. ¿Piensas igual, Juanma?
A ver, sí, de todas maneras el Barça siempre ha jugado muy, muy, muy alegre, sigue generando muchísimo fútbol ofensivo, pero yo soy de la opinión de que es verdad que sí te deja muchos espacios y muchas opciones atrás. Ningún equipo todavía la había, o algunos sí le han hecho daño, pero no la mayoría, y a lo mejor le están cogiendo un poquito el aire. Yo, bueno, no creo que sea falta de actitud, no creo que sea falta de nada, simplemente es el juego que quiere Flick. Yo en los partidos, está condicionado los resultados o sea, condicionan mucho el partido de la final con los resultados que ha habido ya, de que el Barcelona la pasa por encima del Madrid en los enfrentamientos que han tenido en contra, con lo cual eso en la cabeza de los jugadores del Madrid está para bien y para mal, está para el pique, para... Son jugadores súper importantes, súper competitivos, que te pueden hacer que salgas extra motivado, o también te puede mermar en cuestión de lo que te han hecho durante la temporada. Entonces es un partido que está muy abierto, independientemente de la baja de Lewandowski, que es una baja súper importante, pues un jugador muy, muy importante que le da muchas cosas al Barcelona, pero estoy de acuerdo con Tote de que le va a sustituir a alguien que quizá le dé otro tipo de opciones al juego de Barcelona.
Antes de que opine Cañete, para cerrar este círculo y este corrillo, vamos a intentar localizar ya al posible ganador. Cerramos la horquilla de la 1 y 29 hasta las 2 y 40. Dime una hora exacta, Tote.
2 y 29.
Pues vamos a intentar localizar al ganador y le llamamos en directo y a ver si está pendiente, pues se va a llevar la entrada doble para el miércoles, sesión única en el Mutua Media Open, en la caja mágica. Cañete, ¿qué piensas? ¿Se igualan las fuerzas tal y como está uno y otro y con las bajas sobre todo del Barça el sábado en la final de Copa o...?
Sí, sí, yo creo que se igualan totalmente las fuerzas, porque para mí el Barcelona es favorito, pero ya no tanto, ya no con esa ventaja que a lo mejor cuando se llegó a la final podría tener el conjunto de Hansi Flick, pero yo creo que Lewandowski, la gente dice que va a acusar mucho el Barcelona a la baja de Lewandowski, y yo creo que para el fútbol del Barça me parece un jugador mucho más interesante Ferran Torres, que puede aportar muchas más cosas que remate en el caso de Lewandowski o de llevarse a los defensas a su entorno. En el Real Madrid yo creo sinceramente que deberían de jugar cuatro en el centro del campo. Yo creo que contra Barcelona no se puede permitir un 4-3-3, tienen que jugar con cuatro jugadores en el centro del campo sacrificados, trabajadores y intentar igualar las fuerzas con el centro del campo del Barcelona, y arriba tener un par de referencias. No sé quién puede salir de los tres, no sé si Mbappé pueda llegar después de ese esguince de tobillo, no sé si el sacrificado pueda ser Rodrigo, pero sinceramente creo que el Real Madrid tendría que jugar con cuatro en el centro del campo, porque además con llegada, porque como han dicho Tote y Juanma, el Barcelona es un equipo que sufre mucho atrás, que está sufriendo mucho las últimas jornadas, y con un jugador con llegada como Bellingham y dos jugadores atacantes, no hace falta que sea un 9 puro con Vinicius, con Mbappé o con Rodrigo, uno de los dos se tendría que quedar fuera, pues para meterle mano a este Barcelona. No se me ocurre otra manera de jugarle a este Barça para intentar...
Igual te cortan los tonos,
Y levantar el Real Madrid la Copa del Rey.
Mira, si antes te lo digo, a ver si localizamos al ganador. A ver si se has enviado un mensaje. ¿Hola?
Sí.
Buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
¿Estás esperando una llamada?
No.
¿No? ¿Tú has hecho algo para que yo te llame?
Pues no lo sé.
¿Has enviado un mensaje a un programa de radio, quizá?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Entonces qué?
¿Me ha tocado o qué?
Bueno, sí, venga, va, te ha tocado. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?
Sergio.
Estás escuchando Directo Marca hasta que has dicho, me voy a hacer la comida, ¿no? Y te he pillado despistado, ¿no?
Pues estaba comiendo ahora justo.
Ya te lo digo yo. Sergio, pues nada, ¿eres oyente habitual de este programa y de Radio Marca o no?
Sí.
Claro, imagínate que me dices que no te doy la entrada, ¿eh? La entrada doble. Bueno, pues Sergio, ahora te la enviamos directamente al WhatsApp. Y tú,
vale,
aunque te pongas a comer tus tenos de fondo, por si, no sé, por si acaso. ¿Vale, Sergio?
Muy bien. Vale, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Los oyentes que son así. Ellos envían mensajes, escuchan algo gratis, envían mensaje y luego se ponen a hacer otras cosas. ¿Habías sacado el argumento, Cañete?
No, eso, decía que la única manera que se me ocurre de meterle mano a Barcelona, que para mí es un pelín más favorito que el Real Madrid, con el tema de los cuatro jugadores en el centro del campo, cuatro jugadores sacrificados, cuatro jugadores, alguno de ellos con llegada, y dos delanteros arriba, porque como salga otra vez con ese 4-3-3, yo creo que Barcelona puede hacer una escabechina con el Real Madrid, y repito que yo creo que la baja de Lewandowski para mí no es tan capital, no es tan... como la podría ser de otros jugadores como Rafinha o Lamine Yamal. Ahí está Ferran Torres, que yo creo que es un futbolista que puede aportar más en el juego colectivo del Barcelona que Robert Lewandowski.
Y vamos a ver cómo llega, si es que llega después del 15 de tobillo Mbappé, ¿no? Que por ahí también seguramente pues ha sido el mejor o está siendo el mejor del Madrid, pese a, bueno, pues los últimos acontecimientos, ¿no? Eliminación en Champions y demás. El francés, sus números ahí están. Bueno, que lo tenemos que dejar aquí. Tote, has hecho feliz a Sergio, ya has visto qué sencillo es. Jorge, gracias, un abrazo.
Con qué poco. Un abrazo para todos.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
Y que añade lo mismo, cuídate.
Igualmente, feliz semana a todos, chao.
Nos vamos a publicidad y rematamos la faena, que me quiero ir otra vez al Palacio de Cibeles para que me cuente Pablo Villa. Ha hablado con Fabio Capello, cómo está lo de los laureos esta noche, con el Madrid, Simon Biles y Duplantis como grandes favoritos. Los Oscars del deporte se entregan hoy en la capital de España. Esto es Directo Marca hasta las 3, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
En buenas noches y buenos goles. Mucho frío, pero algún cobijo.
¿Duermes con manta o con nórdico?
No, yo soy de manta. Macocha y manta. Soy un tío clásico, sí, un edredón.
Peña, tú eras con nórdico, ¿no?
Efectivamente.
José Rodríguez, ¿con qué duerme? Si duerme con algo.
Nórdico.
Yo soy como la Varga, no, edredón. Yo soy un vintage de toda la vida.
Yo edredón, pero yo mi problema es que está mi mujer durmiendo, sí. Y seguramente cuando vaya ahora a la cama estará la perrita y tengo que bajarla.
¿Tú dónde duermes? Parra ahora
en Algeta.
¿Nórdico o edredón?
Cucharita.
¿Qué es eso?
Colocas con una otra persona abrazados.
¿Y nada más?
No, sí, pues sí, una sábana. Tampoco.
¿Sabéis? Se ha ido ya hace rato.
Yo creo que sí.
No, sigo por aquí, pero venga, vamos recogiendo.
O con edredón, o con cucharita, o con las manos ligeras, les lanza un beso.
Buenas noches, buenos goles. Radio Ochentera en buenas noches y buenos goles. Radio Marca, los guardianes del deporte.
Mina Bolanes infinito.
Llevo más hierro que las lentejas, chato.
Solo hay un corrillo y es el mío.
Marcadores, listos, ya.
Y de repente llega la noche y mis superpoderes se activan.
Yo os cuidaré hasta el final de la batalla.
El deporte es nuestro superpoder. En Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Y 48 en Canarias. Un equipo que aspira a ganarlo todo tiene que tener a los mejores jugadores en cada línea, como nuestros amigos de Bricolaje Moraleja. Ya sea tarima, azulejos, armarios empotrados, griferías o cualquier producto que necesites para tu casa, en Bricolaje Moraleja lo encontrarás, ya que tienen la mejor gama de productos para que tengas tu casa como a ti te gusta. Ve a verlo a la calle Galileo Galilei 14 en Getafe o bien en www.bricomoraleja.com. ¿A qué esperas? En 10 minutos terminamos por hoy, en el arranque de esta semana Directo Marca. Antes, baloncesto. Porque hay que recordar lo que ha sido un fin de semana de transición antes del inicio de lo mollar, ¿verdad? Que son los playoffs, no solo en la Euroliga, también en la mejor liga de baloncesto del mundo, en la NBA. Charlie Santos, hola de nuevo, buenas tardes.
Sí, Rafa, ¿qué tal? Una jornada que nos ha dejado de todo, grandes partidos, grandes actuaciones y sobre todo esa polémica por ese triple de Kjuric que mandaba el partido a la prórroga, ese Real Madrid-Andorra, y tras revisión arbitral decidieron que Kjuric rozaba la línea con el pie y que esa canasta era de dos, lo que provocó la victoria del Real Madrid y el enfado morrocotudo del conjunto del Principado, que aún hoy colea con las redes sociales, con los mensajes a través de las redes sociales tras el partido de ayer, que suponen la victoria número 16 de forma consecutiva para el Real Madrid, que prácticamente sella ya de forma virtual la primera plaza del ACB y por tanto el tener factor campo hasta la final. También buena jornada para el Barça antes del playoff del miércoles en Mónaco, con un gran recital de ataque, sobre todo a partir del segundo cuarto, remontando el buen arranque de Gran Canaria. Problemas para Baskonia y para Pablo Lasso, que con la derrota ante Tenerife se siguen complicando la vida en la pelea por el playoff, donde entra de lleno Breogán con su triunfo número 12, la décima con Luis Casimiro en el banquillo, y también en la parte baja, en ese duelo directo entre Coruña y el conjunto granadino, prácticamente los dos con poquitas opciones de clasificación. Y lo que tenemos por delante, Rafa, un super miércoles, porque puede haber llegada para el ACB desde el Aleporo con el ascenso de Burgos, que si gana será equipo ACB. Puede conseguir su primer título el conjunto de Ponsarnau si mantiene la renta de 7 en la FIBA Cup ante el PAOK de Salónica, y arranca los playoffs de la Euroliga con ese duelo en el Pireo para el Real Madrid, tanto miércoles como el viernes, y con ese también salida doble del Barça ante el Mónaco. Si los dos equipos ganan, Rafa, se enfrentarían el próximo 24 de mayo en esa semifinal por el título en la Final Four de este año de la máxima competición continental, que por cierto ha anunciado hoy que Kendrick Nunn, jugador del Panathinaikos, es el mejor jugador de la temporada, después de sus más de 20 puntos por partido y de ser absolutamente dominador. Kendrick Nunn se lleva el premio de mejor jugador de la temporada en esta semana, donde estamos pendientes de la resolución de las competiciones.
Y el miércoles, ese primer partido de playoff de Euroliga, en el caso del Real Madrid ante Olympiacos, sí. Mañana habla, el Barça también juega el miércoles.
También, correcto.
A ver qué dice mañana Chus Mateo en la previa. A priori, Olympiacos, hueso duro de roer, ganable por el Real Madrid, ¿no?
Bueno, yo creo que favorito el Olympiacos, por la trayectoria de la temporada, porque es el mejor equipo de la liga regular y porque juega en casa, pero nadie se atreve ya en estas alturas a no contar con el Real Madrid, que es verdad que se ha quitado un poquito esa presión del play-in después del triunfo ante el Bayern. Creo que favoritismo para los de Barzocas, sobre todo por jugar en casa, pero creo que 60-40 porcentaje en esa serie, y lo que está súper parejo es ese choque entre el Mónaco y el Barça, 51-49 para los del Principado, que tendrían un quinto partido, si lo hay, ante su afición, con lo cual playoffs que comienzan, y bueno, pues si tenemos suerte, Rafa, se contará el próximo día 24 un clásico en semifinales de la máxima competición continental.
No estaría nada mal, ver un Madrid-Barça en las semis del título más prestigioso, ¿no? Que ya a nivel continental, que es la Euroliga.
Hace 3 años y hace 2 años los dos se los llevó el Real Madrid, que llegaba en situación, yo creo que totalmente distinta de la de este año, y bueno, pues pendientes de la enfermería, del parte médico y de las comparecencias de los dos, tanto de Peñarroya como de Chus Mateo, en esta semana grande donde se decide su futuro continental.
Gracias, Charlie.
Lo contamos, chao.
Es grande el día de hoy también para los favoritos a ganar, los Laureus. En el Palacio de Cibeles está siendo pues una jornada de mesa redonda, de contacto con leyendazas del deporte, y la realidad es que el Real Madrid, Simon Biles y Duplantis son los grandes favoritos. La gala es hoy en Madrid. En el Palacio de Cibeles está nuestro Pablo Villa. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas.
Ha podido charlar con Fabio Capello, uno de los que ha ofrecido esa mesa redonda junto con Cafú, Luis Figo, Dybala y Ruth Gullit, y el ambiente es de los Oscars del deporte. Hay mucho glamour.
Sí, además perfectamente ordenado y organizado por toda la gente del Ayuntamiento de Madrid. Estamos, como dices, pendientes ya en estas horas previas de que arranque esa gala, que está programada para las 7:30 de la tarde. Antes, a partir de las 5:30, empezarán a desfilar los diferentes protagonistas con mucha expectación, como decías, desde el Real Madrid, la selección española, por supuesto, va a estar aquí el seleccionador Luis de la Fuente junto a acompañado por el presidente Rafa Louzán, va a estar Rafa Nadal, va a estar Carlos Alcaraz, y estamos pendientes de cómo está después de su lesión en el día de ayer, así que un montón de grandes protagonistas que seguro que van a ir desfilando a lo largo de la tarde por el micrófono de Radio Marca.
Lo vamos a contar. Gracias, Pablo.
Hasta luego, chao.
Me faltaba repasar la última hora del Leganés, hacer balance de ese empate en el Mallorca, empate a 0 de un Lega que el jueves tiene que ganar el Girona porque está en problemas. Está en descenso, así que ya pedí a Borja que fuera un fortín el jueves en la jornada liguera intersemanal. Butarque, Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Buenas tardes. pues el análisis de la jornada le deja, como dices, un buen punto al Leganés en su visita a Mallorca, pero también insuficiente con las victorias de Las Palmas ante el Atlético de Madrid y el empate del Alavés ayer en el Sánchez Pizjuán, lo que hace que la permanencia esté más lejana en puntos. Esta semana será de intenso trabajo para los chicos de Borja Jiménez y el jueves llegará un partido más que clave por la permanencia, donde al Lega solo le vale la victoria ante el Girona en Butarque. Hay que indicar que los de Mitchell jugarán también esta noche ante el Betis y deben de llegar a ese partido muy exigidos. Pero ya no hay excusas y en casa el Leganés debe de ganar si quiere seguir en la lucha por la permanencia. En Mallorca no pudo estar Dani Raba por sanción y a su pichichi, con 8 tantos, se van a encomendar los pepineros en, ahora sí, su primera gran final de esta temporada, que será el jueves, y ya Sauki solo vale sumar de 3 en 3 para lograr esa ansiada permanencia.
Es así, a falta de 6 jornadas para el final del campeonato en primera. Gracias, Javi, nos vamos contigo.
Quiero ir al Mutua.
Ya están repartidas las entradas.
Pues te puedo decir que esto del bar no hay por dónde cogerlo. Creo que habrá que quitarlo. Un saludo y espero estar el miércoles en el Mutua.
Buenos días, Radio Marca. Quiero ir a Mutua. Lo que no entiendo, bueno, muchos no entendemos, es cómo en la Liga Española, que la ve prácticamente todo el mundo, podemos tener un nivel de árbitros tan bajo y tan malo, de verdad. Muy mal está pitada la Liga Española.
Buenas tardes. Quería las entradas para el Mutua Madrid Open. Y nada, dar ánimos al Club Deportivo Leganés para que se salve, nos salvemos, y este jueves vamos a reventar Butarque para que el Lega siga otro año en primera.
Quiero ir al Mutua. Y la Liga todavía no del Barça. Al final no van a ganar nada. No va a haber triplete ni nada.
A ver, ¿en qué queda todo? Gracias a toda la audiencia de Radio Marca por estar ahí al otro lado. Adrián Portiano estuvo en la parte técnica, Charly Santos en la producción. Ahora te quedas con Yanela Clau, que te va a decir aquello de cuídate, hazle caso. Mañana más, Directo Marca. Hasta mañana, adiós.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Tengo la radio sopeada.
Imposible.
No puedo escuchar la jornada. Abro la app y no me deja entrar. Y el internet me funciona fatal. No sé qué hacer sin mi jornada. Lo mío es el deporte o nada. Deporte en vivo tengo que escuchar. Sin marcador yo lo paso fatal. Todos me dicen qué te pasa.
No puedo escuchar radio.
Y yo no sé qué hay que escuchar. Todos me dicen que estoy triste. Que es todo como un chiste. Sin marca. Si no me ponen Radio Marca. Yo ya no sé qué hay que escuchar. Yo ya no sé qué hay que escuchar.
Bueno, pues eso, que siempre que haya deporte en directo, en Marcador de Radio Marca te lo contamos. Con Pablo López, Israel Raez, Pablo Parra y Pérez Purrul. Y si es entre semana en Marcador Europeo, con Felipe del Campo. Radio Marca, la radio del deporte.
Todas las mañanas, después de la tribu y de SF, VO, versión original, no Vicente Ortega, el programa de Ortega. Información, entrevistas y sobre todo buenas...
Buenas noches y bueno,
goles. No, eso es por la noche. Buenas vibras que dicen ahora. El programa de Ortega, de lunes a viernes a partir de las 11 en Radio Marca.
¿Y cumpleaños?
Hombre, por favor, Radio Marca, la radio del deporte. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual. Un baloncito.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud.
Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Una semana más hablamos de salud a las 3 de la tarde en esa cita más saludable de la radio, donde nos cuidamos, donde aprendemos prevención, autocuidados y sobre las enfermedades un poquito, conocer sus síntomas, si se pueden prevenir, si no se pueden prevenir, qué es lo que hay que hacer. Es decir, acercarnos un poquito al mundo de la salud. Un día, un fin de semana y un día bastante complicado, bueno, pues porque Argentina llora. Pero también llora el mundo del fútbol con el fallecimiento de Loco Gatti, pero también el mundo de la religión católica, muchos católicos en todo el mundo con el fallecimiento del Papa Francisco. Al parecer un ictus ha sido el causante del fallecimiento del Papa. Tres días de luto en los que se han declarado por el fallecimiento del Papa, donde, bueno, pues a partir de hoy y durante los próximos tres días todas las miradas estarán puestas en Roma de una manera humilde y cercana, como llevó su vida el Papa Francisco, como llevó su papado el Papa Francisco y como ha querido que sea su despedida el Papa Francisco. Y así será en los próximos tres días. Repetimos, un ictus al parecer ha sido el causante del fallecimiento del Papa Francisco, así como podemos leer en la prensa. Bueno, nuestro más sentido pésame desde este programa, tanto para la familia católica como para el mundo del fútbol, como también para el mundo del periodismo y los compañeros que acompañaron durante estos últimos años al Loco Gatti, referente del fútbol para muchos seguidores aficionados, pero también para todos aquellos, bueno, que le seguían con sus comentarios sobre la actualidad del mundo del fútbol. Nosotros vamos a empezar el programa de hoy. Como es lunes, ya sabes que los lunes nos toca sudar un poco con Martín Jaqueta y lo vamos a hacer hoy con un programa un poquito más especial. Tenemos, en unos minutos va a llegar Martín aquí al estudio de Avenida de San Luis, va a estar con nosotros en el estudio y viene con invitado. Viene con Sergio Simón, vamos a hablar de boxeo. Cada vez se está poniendo más de moda ya no solo el deporte en sí, este deporte en sí como es el boxeo, sino también como entrenamiento. Bueno, pues vamos a ver en qué nos beneficia, cómo practicarlo, las distintas disciplinas, qué beneficios vamos a sacar o a obtener, o qué rédito vamos a obtener, ¿no?, de nuestro entrenamiento a través del boxeo. Una forma, bueno, pues que cada vez tiene más adeptos, tengo que decirlo. y de hecho muchas veces, tanto en el consultorio con nuestros especialistas como correos electrónicos que nos enviáis para nuestros colaboradores, nos damos cuenta de que cada vez practicáis más el boxeo, o sea que mejor que hacerlo desde, bueno, pues la voz autorizada de todo un experto como es Sergio Simón, y con Martín Jaqueta, nuestro entrenador personal, que como digo va a estar con nosotros en unos minutos. Os quiero recordar cómo es lunes, un poquito la semana cómo va a ir, simplemente para que tengáis en cuenta si tenéis que mandar alguna consulta o pregunta a nuestros especialistas, y sobre todo una consulta a nuestra consulta de mañana, que va a estar con nosotros Darío Vaquero, nuestro fisioterapeuta y osteópata, director de la clínica Fisio Spain y fisioterapeuta de la Federación Española de Fútbol. Estará con nosotros mañana martes a las 3:30 de la tarde, así que consultas que nos tengáis que enviar, que queráis realizar en directo, bueno, pues ya sabéis, o bien mañana llamando al teléfono directo al 91 443 6501, o si os queréis adelantar un poquito, pues nos podéis enviar un correo electrónico a cuidate@radiomarca.com, cuidate@radiomarca.com. ahí simplemente nos podéis decir, oye, yo mañana quiero entrar y asegurarme que voy a entrar en directo con Darío, y nos ponéis el teléfono y nosotros os llamamos. O no vais a poder entrar en directo y dices, pero yo quiero consultar, que luego lo escucho en formato podcast. Bueno, pues nos enviáis toda la consulta a cuidate@radiomarca.com y yo se la traslado a Darío. Cuanta más información enviéis sobre vuestra consulta, pues más va a poder ajustar esa respuesta para que quede todo lo suficientemente claro. Eso será mañana. Estaremos con Boticaria García también. Esta semana hablaremos de arritmias. ¿De qué más vamos a hablar? Estaremos con nuestra sección de salud mental con Patricia Gutiérrez. Vuelve a estar con nosotros Inés Nipperheide, doctora de cabecera. Yo no sé si vamos a seguir como el último mes por esos mitos dentro de la salud que parece que tiran tanto y por los que tanto nos preguntáis. Bueno, pues mañana lo veremos con Inés Nipperheide. Si de todas formas tenéis ahora mismo alguna duda, algún mito que llevéis a rajatabla en vuestra casa porque ya desde tiempos inmemorables lo practiquéis, porque os lo dijo vuestra abuela, el típico remedio que para esto hace esto, que para tal no sé qué. Bueno, pues ya sabes, esos remedios. Mira, está llegando por aquí Martín Jaqueta y nuestro invitado. ¿Qué tal? Enseguida estoy con vosotros. Oye, qué puntuales han sido, qué puntuales, así me gusta. Bueno, enseguida os lo presento y enseguida saludamos a Martín Jaqueta. Lo dicho, con Inés Lipperheide, que tenéis alguna duda y dices, mi abuela me decía esto y yo en casa lo hago, pero ¿esto funciona o no funciona? Por ejemplo, aunque solo sea eso que nos dicen siempre ya no nuestras abuelas, nuestras madres, no andes descalzo que te vas a coger un resfriado. ¿Andar descalzo provoca resfriados? O como el otro día con Inés Lipperheide, que hablábamos esa famosa frase de al zumo de naranja, si no